Ya empezó.
Según los asociados.
Calcio e associati.
Y ya empezó.
Según los asociados, ¿viste?
Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Así es, estamos en el nuevo podcast de Fútbol y Asociados. Este es el número 29 de la temporada.
Número 29, hola Eric, ¿cómo estás?
¿Todo bien, señor Borrego, usted?
Feliz aquí, cada día con un blog más tecnológico. Les recordamos que ahora ya nos pueden seguir en Twitter.
Así es, tenemos ahora Twitter, el HTTP. Slash lo que sea www.twitter.com/FYASOF, o sea, asociados abreviado,
o sea, de Fútbol y Asociados.
Pero bueno, en la página en futbolasociados.blogspot.com tú puedes hacer el link respectivo para seguirnos en el Twitter y tener las recién sacaditas del horno del fútbol ecuatoriano.
Claro que sí, Fútbol y Asociados cada día avanti en la tecnología.
Claro, innovando.
La web 2.0, Fútbol y Asociados.
Con Facebook, loco, con el blog, haciendo podcast, sirviéndonos de la tecnología, ¿no? Que no solo sirve
ya
para...
Ya que no nos dan un chance en otro lado.
Sí, sí, pero igual, ya que...
Para que vean que el internet no solo sirve para ver yuchas.
Sí, sí. O para espiar en el Hi-Fi o en el Facebook.
Así estos Fútbol Asociados del día de hoy vamos a estar con covers, versiones. Esta es una versión de el tema... Take On Me de Aja, es hecha por Real Big Fish. No le gusta a Lady, bueno, no. La versión le parece importunada, como dije ya hace un momento.
Sí, y... me parece blasfema.
Bueno, es una versión ska punk que hace esta banda gringa. Y que bueno, a mí sí me agrada, a mí me parece que sobre todo para el inicio del programa, para entrar con enjundia, sirve. Ya nos vamos a ir con los titulares. Aquí en Fútbol y Asociados tenemos bastante de qué hablar, como siempre. No sin antes mandar saludos a nuestros amigos, a los hermanos capoeiras, al Manos, al Carlígula, al Malandriu, al Andrés, que me dijo que acaba de venir de viaje de Alaska.
A propósito, salud y bienvenido de vuelta, loco, porque estaba contando unas historias que ni el hermano de Malcolm, viejos, no sé cuándo, ¿te acuerdas de esa temporada que estuvo allá en Alaska? Increíble. Bueno, esperamos que le haya servido y que haya sido beneficioso para el muchacho.
Así es.
Aparte, un
dijo que ya nos ha escuchado. Saludos para los Quiques. Por favor, saludos para quién iba a decir él.
Para el buen amigo Laikan, que se reincorpora a Fútbol y Asociados, ya que estuvo muy ocupado. Y bueno, aquí le estábamos haciendo el aguante a su Seyer.
Mucho color para Ecuador con Seyer del Ecuador.
Sí, me gustó. Productos automotivos, tu carro queda pinterazo con Seyer del Ecuador. Y ahora sí nos vamos con los titulares, me
titulares
parece.
En Fútbol y Asociados, ya regresamos. Un segundito.
Drama y emoción en el clásico del Astillero, el partido inmortal terminó empatado, hubo de todo, emociones, goles, errores y horrores. Analizaremos este partido, así como el Liga Deportivo Quito, que también estuvo emocionante a pesar de que no hubo goles en el marcador en Casablanca.
Wow, infotainment.
También tenemos el resumen de la fecha 5, líderes, el Nacional en el grupo 1, el Manta estaba en el grupo 2, pero con el partido de ayer el Quito retoma el liderazgo. Así es, la fecha 5 en Fútbol y Asociados. También hablaremos sobre el Mundial de Atletismo que se está desarrollando en Berlín. No le fue muy bien a los muchachos ecuatorianos. Aparte también hablaremos de Usain Bolt, la bala humana, el superhombre de Nietzsche. Una maquinaria lo que está haciendo este muchacho en el mundo del deporte, ¿eh? También vamos a hablarles sobre el problema del periodismo y la internet, cómo la gente puede hacer trucos y hacer pasar un poquito, tomarles del pelo a los periodistas, valiéndose de herramientas como la Wikipedia, por ejemplo. Ya les vamos a explicar este lío que pasó allá en Inglaterra. Aparte les tenemos lógicamente los pronósticos, tenemos Champions League, tenemos Copa Sudamericana, la Premier, la actuación de los ecuatorianos en el exterior y el símbolo sexual del Deportivo Quito. Comenzamos.
Wow, infotainment.
Bueno, como les decíamos, el pronóstico de fútbol y el pronóstico de fútbol y asociados es auspiciado por Seyer, productos automotivos, mucho color con Seyer.
Te comento, mi papá se compró un carro. No te sorprendas, te voy a contar.
No.
Mi papá se compró un carro más o menos por el 2002. Resulta que ni bien saca el carro de la casa automotriz, le chocan. Un señor taxista, señor profesional del volante. Resulta que fue culpa del señor taxista. Entonces, además, como el carro tiene que salir con seguro siempre para poder, para que te lo despachen. Ya, bueno, él cubre el seguro, el deducible pagó el señor taxista, lo arreglaron en la casa el auto. Pero resulta que hoy, a 6 años de ese desafortunado suceso, se está reventando toda la pintura del capó de mi auto, de la parte de la lateral de mi auto y de todo el guardachoque, ¿no? ¿Y sabes por qué pasa eso?
¿Por qué?
Porque no usaron Seyer, loco.
Claro, loco, ¿sabes?
Entonces, yo ahora ya sé. Y próximamente vamos a pintar y arreglar mi auto cuando, no sé, en algún momento. Pero yo lo único que sé es que hay mucho color para Ecuador con Seyer del Ecuador. Y
así sí, tu auto queda bacancísimo.
Y quiero que mi auto quede bacán, entonces voy a utilizar Seyer, loco.
Así
y
es.
No
bien.
Es una mentira lo que te estoy diciendo. De hecho, al auto de mi padre le hemos apodado el tigre, loco, porque tiene rayas por todo lado.
Precisamente por cómo ruge su motor.
No por eso, sino por las rayas, güey. Bueno, y dame un segundo. Lo que está sonando es una versión de You're Wondering Now, canción en este momento entonada por los Specials, banda británica. Son de Inglaterra, ¿no? Ellos,
no.
Banda setentera ahí, 78, 79, que pertenece a esta segunda ola del ska, el revival ska, Two Tone, es
porque
muy conocido.
El ska pepa.
Es... O sea, no, es pepa también este, pero...
Este es hay... pepa, pero el pepa es
pero
del
el original es el jamaiquino. De hecho, esta es una versión de una banda jamaiquina, los papás del ska, los Scatolites, banda de los 50, 60, que... fueron los progenitores de este ritmo. Seguramente la versión más conocida es la de los Fabulosos Cadillacs, que más luego les voy a subir un chance. Es la canción You're Wondering Now. Así estamos hoy día en versiones, covers. La siguiente fecha va a ser covers, pero al estilo de Lady. En esta ocasión me tocó a mí. Vamos a entrar de una con lo más reciente que tenemos, que son los clásicos del astillero. Y desde luego ya voy a preparar una... Iniciemos, marco porque espectacular, clásico del astillero,
más de 20.000 personas, las hinchadas en su duelo aparte. Siempre el duelo que interesa, que es el de los cantos.
Claro, no el de los golpes ni cosas.
Ni
que por cierto no hubo ayer, ¿eh?
Me parece que no, que
no. El informe dice que estuvo limpia la situación. Bueno, el duelo en las gradas, magnífico. O sea, el ambiental reventaba. El humo de colores, los papelitos, los saltos, los gritos. Yo más o menos hacía un cálculo. Lo que pasa es que de las 20.000 personas que había en el estadio, al menos 10.000 fueron a cantar. Porque se habla de que en la hinchada en la Sur Oscura de Barcelona, en Guayaquil, son 8.000 personas más o menos, entre oficiales y gente que se suma. Y se habla que en la hinchada de Emelec, en la Boca del Pozo, son entre 6.000 y 5.000, tomando en cuenta miembros oficiales y gente que se suma también a cantar, que no tiene nada que ver con la hinchada, pero que va a hacer el aguante también. Entonces hablamos de cerca de 12.000 personas que fueron específicamente a saltar y a cantar a ese estadio. Entonces el marco de público, el ambiente, fue magnífico y fue lo que empujó para que ambos equipos inicien con un con mucha garra, con mucha fuerza este partido. Los primeros minutos fueron de Emelec.
Así es, me parece que Emelec tomaba las acciones del compromiso, se sabía local, se sabía que Emelec pareciera que le costara plantear buenos partidos como local. Pero bueno, ahí viene el primer error y parte de la jabita de errores que hubo en este clásico del astillero. El primero viene por parte de Marcelo Elizaga y su respectivo.
Permítame, licenciado.
Bueno, como te decía, es una lástima y no me gusta ponerle a un arquero como Marcelo Elizaga este clásico de fútbol y asociados ya.
El clásico de los cebollitas plagiado, ajá, por fútbol y asociados.
Vilmente plagiado para usarlo en nuestro beneficio. A un arquero tan sobrio que normalmente te brinda garantías como Marcelo Elizaga, pero se jala las cuadras, se podría decir, al confiarse en esa salida, porque recordemos, Elizaga bombea ese balón, pero no advierte que venía Raúl Román raudo y veloz y toma la bola y define con un poquito de suerte, me parece, pero de todas formas va para el...
De todas formas. Perdónanos, Elizaga. Bueno.
Que ya como un ecuatoriano más ha brindado algunas tardes de alegría. Pero sí, el 1-0 de Barcelona significó un gran envión anímico y empezaban a resultarle las cosas a Job. Me parece que Encina y Román eran unos émbolos, unas balas en el medio campo. Y aparte de generar mucho volumen de juego, cortaron totalmente los circuitos de Melec.
Claro que sí. Oye, lo que pasa también en el primer gol es que al parecer la atrapa, ¿no? Elizaga la suelta, la quiere rebotar. Y cuando se va al piso, porque lo ve entrar a Román, me parece que le pega el balón contra el piso y de ahí rebota. Y le queda servido a Román, ¿no? Y de ahí se puso a llorar Elizaga, ¿viste? O sea, sí, es lo que pesa un partido de estos.
Este,
o sea,
partido no
toda
puede
la gente
hacer...
se alaba de los pelos. Y yo recuerdo, tengo las postales de Elizaga en todos los partidos, furibundo, furioso, con fuerza, incluso haciendo faltas al borde de la expulsión. Y es una de las personas que vive el clásico de verdad, pues, de Elizaga.
Es que ya tantos que ha jugado desde
que
está aquí.
Y lo vive de verdad y se puso a llorar. Y lo tuvieron que ir a recomponer los asistentes médicos ahí. La cuadrilla de los galenos se metió ahí a tratar de levantarle el ánimo. Y luego de eso le metió bastante fuerza. Y parecía que Melec despertaba un chance, ¿no? Pero luego llegó la segunda anotación.
Me parece que justo... desde el primer gol de Barcelona, el equipo canario
tomó el partido.
Me parece que tomó la iniciativa. Luego viene el segundo gol, un magnífico cabezazo de Raúl Román.
Como se debe, al piso pero esquinado, lejos del arquero.
Y Barcelona parecía que hasta podía golear en ese momento. Era mucho más que su rival. Me parece que gente como Estacio y como Ángel Mena ya no funcionaban prácticamente, porque había partido Barcelona el medio campo de Emelec por la mitad. Mientras que funcionaba con buen ritmo, ya te digo, me parece, aparte de los dos goles, me parece que fue un partido brillante de Román en la primera parte.
Ajá. Le faltó bastante pulmón después.
Bueno, ya vamos a hablar de la segunda mitad.
Pero
porque
cerremos esta primera etapa con polémicas que hubo. A ver, primero, una polémica post partido es la crítica que se le hace a Job por su planteamiento táctico. Yo creo que Barcelona empezó a ganar el partido y entró con la fuerza que tenía producto de la táctica de Job. Él compensó la ausencia de un doble 5 con posesión de balón. Recuerda tú que mayor cantidad de jugadores en un sector del campo de juego no implica que tengas superioridad. Más la posesión del balón es lo que te puede dar fuerza ofensiva, volumen de juego, seguridad, al punto que fue poco lo que tuvo que de lo que tuvo que asustarse Banguera en el primer tiempo, porque Barcelona era quien dominaba el balón, como tú bien dices, del circuito, Román, Oyola, Encina, y en el centro como piedra angular atrás, Fernando Hidalgo, funcionó de perlas, ¿verdad?
Claro, Quiroz tuvo poco que hacer y sí. Estacio lo tuvieron que cambiar.
Y como tú dijiste,
anulado totalmente.
También, por ejemplo, no había la conexión con Rojas.
Rojas desaparecido
porque
también.
Porque justo Barcelona le copó las rayas a Emelec. Sabemos bien que Rojas se suele asociar ahí con el Flaco Aguirre. En esta ocasión creo que estuvo Achillier.
Achillier fue el otro.
Pero sabe estar Quiñones normalmente. Entonces tú sabes que dependiendo en qué banda le haga jugar Perrone, el fútbol de Melec, que es algo ya tradicional en el Capoel, se mueve mucho por los costados, y tiene mucha amplitud.
No sé, esa falta que hizo Mariano Mina cuando estaba yendo solo. Me parece que ahí Alarcón le perdonó la vida, porque justo recién volvía de una suspensión Mariano Mina y
bueno, justo
hubiera cambiado mucho, me parece, la historia de este encuentro.
Termino mi idea en esto, en este sentido, ¿no? Entonces Barcelona al copar bien las bandas con Oyola, Encina, asociándose con Folleco y con Bagui, le cortó el juego de Melec, que es muy lateral, es muy por las bandas. Entonces Barcelona dominó todo el primer tiempo, fue justo ganador, como tú dices, hubo esa jugada que fue una de las polémicas, una entrada Mariano Mina como último zaguero, que yo creo debió haber sido roja, porque Palacios, luego de una corrida espectacular,
Sí iba solo,
y yo creo que remataba a gol, y con eso Barcelona hubiera sentenciado un 3-0, que creo le hubiera dado los 3 puntos, pero son errores del arbitraje, ¿no? Ahora también hay otra jugada que fue polémica, una agresión por parte de Matamba, hubo una agresión también por parte de Jason Zambrano sobre Fernando Hidalgo, que fueron agresiones porque no hubo intención de jugar el balón, sino de golpear al rival, y no fueron sancionados con roja. Eso ya depende mucho de los criterios del árbitro, ¿verdad?
Sí, y tal vez hubiera parecido a Alarcón el histriónico, que este partido se le podría encender aún más si es que sacaba par tarjetas rojas. Hubiera sido como remover un panal de abejas, me parece.
No quiso ensuciar el partido, pero yo creo que por ahí se le quedaron unas expulsiones. Lo que pasa es que en estos partidos del clásico se juega con una vehemencia, una fuerza tal, que siempre hay amonestado, siempre hay polémica. Recordemos también esta jugada. Ya en el segundo tiempo, por favor, ya vamos al segundo tiempo.
Bueno,
en la que a Banguera se le escapa el balón, lo atropella Fleitas, no sé si recuerdas,
claro,
y lo golpea,
le saca la gorrita y todo.
Sí, le da un guaracazo ahí. Pero por ejemplo, ¿tú cómo puedes jugar estas jugadas? Debes tener un criterio base, ¿verdad? En que si al arquero le topan o le golpean en los 5.50 en el cajoncito donde es intocable el arquero, pues, cuando está en el área, es área de protección, ¿no? Entonces, si le topas ahí al arquero cuando él ya está en posesión del balón, cuando él ya tiene el balón, o lo desplazas en el aire, tienes que parar la jugada y decretar como inválida la acción. Y eso es lo que hizo. A mí me parece que sancionó bien.
Y es sencillamente falta.
Incluso lo vimos luego irse riendo
a Fleita,
¿no? Pues sabía lo que había hecho.
Bueno, como estamos en el segundo tiempo, me parece que es muy necesario decir que los cambios del Emelec le transforman al equipo eléctrico. Entra Hernán Peirone por Jason Zambrano. Me parece que Zambrano es un jugador de segundos tiempos, al igual que Mendoza, porque normalmente cuando entra al cambio funciona. Esta vez que estuvo de titular estuvo desaparecido. Asimismo entra el famoso fantástico Pérez en lugar de Estacio, que no había tenido un buen partido, y le da mucha más dinámica al cuadro del Emelec. Y me parece que también esta es la ventaja de Emelec, que al ya estar clasificado a la fase final puede un poco experimentar con su alineación y ver con qué se puede acomodar de mejor forma para ya afrontar los cuadrangulares, cosa que Barcelona no puede. A Barcelona ya le tiene que funcionar las cosas.
Claro, y además se notó también que Emelec tiene igual más riqueza en la plantilla. Los cambios le hicieron bien, además del cambio de actitud. Barcelona ya salió quemado porque lo había dado todo en el primer tiempo. Y aquí hay un error también. Barcelona debió haber sentenciado el partido con un 4-3-0 en el primer tiempo. Estaba para la goleada. Recuerdo dos acciones de Palacios que se portó bastante tacaño y no pasó a sus compañeros. Y luego creo que eso motivó también que lo cambiara Job. Ahora se lo ingresa a Carlos Hidalgo, un jugador que...
Pero me parece que es muy tarde.
Sí, fue muy tarde. Ya cuando Barcelona le había descontado en Melec.
Lo que pasa también aquí, me parece, es que Barcelona no anda para nada bien físicamente.
Es algo que ya se había dicho.
Y quedó fundido para el segundo tiempo. Entonces, en ese momento en el que ya Encina y Román fundieron máquinas, se debía volver a implementar el doble 5. Y
se lo hizo un poco tarde. Ya cuando Melec estaba totalmente crecido, ¿no?
Y en cambio, bien pudo haber sido la volteada histórica para Emelec en esos momentos.
El primer gol viene por medio de este delante.
El Hernán Gastón Peirone. Previamente se había perdido una oportunidad imposible cuando Banguera afloja el balón y le dejó servidito. Me parece que Peirone no es zurdo. es derecho de lo que sí, vimos, sí, porque sí. Le queda para la zurda y le bota para arriba. Y nuevamente.
Aquí viene un clásico accidentado y lleno de.
Y de. De.
Perdón, escúchame.
Lleno de.
Dame un segundo.
Creo para Banguera.
Para Banguera y para Peirone. El uno por aflojar, el otro por jalarse, porque ahí estuvo ya la primera oportunidad para Emelec.
Pero después viene el gol así mismo de Peirone. Entró con vehemencia tras el pivoteo, me parece, de José Luis Quiñones. Y con eso
Emelec, ¿no?
Y Emelec se motivó mucho ahí.
Golazo, tomó, pero.
Sí, un buen gol. Un gol de un delantero que a lo que se le trajo a Gastón Peirone. A entrar con todo, con vehemencia. Luego entra el famoso milagroso, milagrito
Franco Milagrito Mendoza, como le hemos apodado aquí, ¿no? Milagrito Mendoza ahí tuvo una y se la perdió. Pero luego en la réplica, en un error además de
y el último que...
El último que voló, por favor, el último que voló.
Otra vez. Para Carlitos Castro, que no alcanza a cerrar ese balón y le deja servidito a Franco Mendoza.
Me parece que además lo desacomodan antes de un... Le desvían el balón a Castro y la trayectoria lo engaña y le deja servidito, gracias, para que cobre Franquito Mendoza. Ya tiene 5 goles.
Tiene 5 goles en con total, el Emelec, pero tiene 4 aquí en el torneo local. 4
en el torneo nacional, ¿no? Y ya, sí.
Bueno, con eso Emelec... Parecía que yo vi caras de angustia a lo lejos en la hinchada de Barcelona, porque parecía que Emelec le volteaba el partido, cosa que hubiera sido, aparte de histórico, humillante. Y nada, Emelec mostró sus armas, me parece que va a ser un equipo a temer ya cuando son los cuadrangulares.
Creo que ya está adquiriendo jerarquía. La jerarquía se adquiere con este tipo de partidos, ¿no? Dime cuántos partidos no ha salido Emelec y le ha dado la vuelta o ha recuperado marcadores.
Son algunos.
Y eso te da jerarquía, eso te da confianza en que puedes remontar marcadores, sobre todo. Y ya es claro para Emelec que lo puede hacer, ¿no? En cambio, Barcelona recién está buscando el afianzar la plantilla, el afianzar una idea táctica. Y parece para largo.
Me parece que Barcelona tiene, para empezar, tiene 2 días para ponerle a punto físicamente a sus jugadores, porque
a dormir les va a mandar nomás a comer plátano.
Porque el domingo tiene un partido con Nacional, equipo caracterizado por su juego velocísimo y por su
complicarle a Barcelona en Guayaquil.
Y porque históricamente así mismo suele complicarle a.
Pero dime un segundo. Bueno, esto es Revolution Rock, canción de la versión de los Fabulosos Cadillacs, que estuvo sonando también la versión.
Les
que
gusta hacer covers a los Fabulosos, ¿no?
Hacen bastante, tienen bastantes covers.
Como el Strawberry Fields. Así.
Tienen full covers de en casi en todos los discos tienen. De bueno, las bandas que de las que ellos son influenciados, de las que son fans de Specials y de Clash.
De Clash.
Y de Madness. De los Beatles, o sea, de Rolling Stones, las bandas que les gustan a ellos tienen covers. La versión original yo creía que era de los Clash, pero resulta que la original es de un pana que se llama Danny Ray.
Ya lo googleé.
And the Revolutionaries.
Ya lo googleé, ya lo
googleé, hermano, ajá. Y yo creía que era la versión original de los Clash.
Yo también,
pero no,
pero
es,
no es cierto. Y para rematar con
resulta
este
que
clásico,
esta es la más famosa, ¿no?
Hay que rematar rápido con este clásico porque también hay que hablar de Liga Deportivo
Quito. Sí, y de la fecha.
Y de la fecha después del primer entremés. Bueno, ¿qué? ¿Alguna última idea tienes del clásico?
Sí, yo creo que a Barcelona le puede servir esto de jugar con 3 volantes un poco más adelantados cuando juegue de local, en la medida de que en el segundo tiempo tome los recaudos para refrescar las líneas, porque este sistema táctico se nota que implica mucho sacrificio en la contracción a la marca.
Sí, porque
es decir, que
tanto Encina, es que me parece que tanto Encina como Román, que los dos hicieron la botada durante mucho tiempo, tuvieron una labor muy sacrificada en el primero. Y me parece que Román debe estar con un estado físico más que deplorable. Estamos otra vez mal con mi micrófono. Entonces, en este momento, para completar mi idea, te digo que a Román le tienen que urgentemente ponerle bien físicamente, porque me parece que, para empezar, por eso no ha estado jugando en los primeros partidos. Y es un valor muy importante porque la, ¿cómo es esto? El físico de Raúl Ratón Rom, más bien dicho, el buen juego de Román hace que esta táctica de Dop funcione y que le haya hecho bastante bien aquí a...
Cambio sí, de micrófono.
Y le puede servir, pero debe consolidarlos físicamente a Barcelona. De todas maneras, decir el punto es...
Hubiera sido mejor los tres.
Claro, es peor, hubiera sido no sacar nada, irse con las manos vacías. No se aleja del descenso, eso es preocupante. Es difícil la situación que atraviesa Barcelona. Luego vamos a hablar incluso de situaciones económicas y todos los problemas que hay en el...
Más adelantito. Bueno, también se jugó Liga de Deportivo Universitaria versus Deportivo Quito. Tuvo su expectativa, hubo bastante público del Deportivo Quito, te cuento.
Se habla de cerca de 12.000 personas en la Casa Blanca. No creo que cumplió las expectativas de lo que debería tener como existencia un partido considerado clásico, pero bueno.
Y bueno, este interés. Partido estuvo, me parece que estuvo bastante, bastante entretenido pese al 0-0. El Quito se lo paró bien a Liga. Tuvo en gente como, por ejemplo, bueno, Michael Arroyo siempre ha sido una pesadilla. Iván Borghello se Saitama. Tragó un par de goles, se tragó este Iván Borghello.
No, 0-0, no le digas que se tragó. Se perdió, se comió dos oportunidades.
Sí, se las farreó, pero...
Se tragó.
Sí, que incluso pudo haber sido las del triunfo del Quito. En el primer tiempo pudo salir con el marcador a favor, el cuadro azulgrana. Muy buena, como siempre, sobria la actuación de Iván Hurtado. Y el punto de inflexión en este partido, porque me parece que estaba para ambos dos. Lo vimos también Ulises de la Cruz, eso es importante en su oficio habitual, que es la banda, aunque en esta ocasión estuvo corriendo la banda izquierda. Y fútbol no la verdad no se le ha mermado a Ulises de la Cruz. Tú lo veías desbordando con un poquito menos velocidad, pero haciendo las cosas muy precisas.
Cada vez más comodín Ulises.
Ney Cerrasco en un nivel impresionante, me parece. Y cuando se junte más con Edison Méndez va a ser ay, ay, ay. Óyeme lo que te digo. Bueno, este partido, ajá, ya te digo, tuvo un punto de inflexión cuando fue la expulsión de Michael Arroyo. En ese momento, de lo que era un partido para cualquiera de estos equipos, se transformó en un dominio de Liga, el cual lo pudo sacar adelante Giovanni Ibarra, que... Bueno, Ibarra en Casa Blanca me parece que se inspira, tanto con la camiseta del Quito como la del Nacional, ha hecho grandes partidos, y esta vez no fue la excepción, tapó muchos, muchos remates a Ambrosi, por ejemplo, que entró en la segunda etapa, al también, mismo Reascos, a Lara.
También fue un partido de ida y vuelta, ¿no? Pero creo que lo más importante fue la expulsión, creo, de Michael Arroyo, lo que cambió el trámite del contexto.
Y claro, ¿verdad? Ahí Borghello quedó completamente solo y el Quito virtualmente renunció al ataque.
Minuto 52 por doble amarilla fue que lo echaron a...
Así es.
Así es. Oye, y también al Quito sí le sirve, ponte este empate.
Le sirve
de... Pero me alegra un poco indiferente el resultado. En cambio, al Quito está urgido.
El Quito que necesita clasificar.
A Liga también, ¿no? Liga busca definitivamente conseguir ese otro punto, pero creo que el más urgido aquí en este
3-4
era Barcelona y después el Deportivo Quito en este cotejo, ¿no?
Bueno, de todas formas, ya te digo, fue un partido bastante interesante pese al 0-0. Y para mí, sobre todo, la conclusión que se saca es que el Deportivo Quito es un equipo que va a dar mucha pelea en este campeonato y... Y me parece, no es candidato al título, pero me parece candidato a por lo menos conseguir alguna copa. Ya sea el repechaje de Libertadores, ¿no? O alguna situación por el estilo. Pero el Quito se lo planteó muy, muy, muy bien a Liga y supo cortarle esos circuitos endemoniados de juego que tiene.
Así es, hoy al final de esta fecha de clásicos nos damos cuenta. Y como para ya cerrar, irnos con la música, con el famosísimo y sabrosísimo entremés musical. ¿Qué tal les fue económicamente a los equipos?
Yo tengo
aquí, hice una recopilación más o menos de las asistencias. En el técnico universitario se habla de 4.500 personas.
Poquísimo.
Ajá, en el Cuenca se hablaba de cerca de 2.000. En el estadio Tahualpa, en el partido nacional Espoli, se hablaba de cerca de 1.500, incluyendo policías, jugadores.
Perritos, policías.
Ajá, vendedores. Y dirigentes. En el Decapira se hablaba de 5.000. Y en el de ayer de Liga se habla de cerca de 12.000. En el de Barcelona, bueno, ese estuvo lleno, ¿no? Pero de ahí en el resto de partidos yo no veo dónde está la medida que le podía ayudar económicamente a los a los clubes, ¿no?
A Nacional, por ejemplo, le costó, porque cuando tienes menos de 1000 tienes menos de 2000 personas,
sales a contra, por
poco, sales a pérdida en el Atahualpa.
Además dice el cálculo, sumando todos estos rubros, serían 41,000 personas más o menos que asistieron al estadio, de los cuales 20,000 solo fueron a ver el clásico del Astillero, ¿no? Entonces, creo que también eso demuestra cuál es el verdadero clásico. Y no sé.
Bueno, se notó que la efervescencia del clásico del Astillero
en malas posiciones y situaciones calamitosas, Barcelona.
Lo constituye en el partido más importante del país. Porque inclusive ayer observábamos en las calles muchas camisetas de Barcelona y Emelec aquí en Quito. Y ojo que también se jugaba un Liga Deportivo Quito.
También había respuesta,
que había, ¿no?, sus camisetas de Quito de Liga. Pero había muchas camisetas.
Pero bueno, la efervescencia del clásico fue tal que incluso me parece que Látigo Peirone y unos dos de estos jugadores de Emelec, no sé si fue el otro,
el fantástico
Pérez, llamaron a su casa a decir: che, voy a jugar el clásico de Ecuador, que dice que va a debutar ahí.
Pilas que vamos a jugar.
Ajá, y bueno, debe ser un partido que se habrá visto en varias latitudes del planeta y que incluso no sé por qué lo reprisó Canal 1. ¿Tiene los derechos Canal 1 de...?
No tengo idea de lo que
pero yo vi que lo reprisó. Bueno, nos vamos a ir con música, vamos a escuchar un tema, se llama... Verán, este han escuchado la versión más conocida, es una muy reciente, a pesar de que este tema es de los 70s. Fue compuesto, la canción se llama I'm Still in Love, que...
With you, boy. Y salía Sean Paul.
La cantaba el jamaiquino Sean Paul, cantante de Ragamuffin, que a mí sí me agrada más o menos lo que hace, en dueto con esta chica Sasha, en un tema que era agradable, ¿no? Y Sasha, como dice Lady, aquí hace signos de aprobación, dice que lo mejor del cover es Sasha.
Yeah.
La versión original fue escrita por Alton Ellis, The Godfather of the Rocksteady. El Rocksteady, les explico, es un ska tradicional, un chance más lento y con menos rasgados en la guitarra. Más o menos es lo que yo podría opinar. No soy músico, pero es lo que entiendo, ¿no?
Se informa.
Y hay una versión que la hace Alton Ellis y en la que canta su hermana Hortense Ellis, una voz maravillosa, a mí me encanta escucharla. Y bueno, les voy a poner esa versión, ¿no?, de Hortense Ellis cantando I'm Still in Love, esta canción que se hizo famosa, qué raro, con Sean Paul, pero aquí va la versión Pepa, I'm Still in Love, aquí en Fútbol y Asociados.
Ya regresamos. Desaznándoles Fútbol y Asociados. Ya regresamos aquí en Fútbol y Asociados. Estamos oyendo una versión ahí del buen Love Song de The Cure a cargo de
311.
Sí, no lo desapruebo yo también, como
¿qué tal te parece?
De cureano fundamentalista que soy. No, la verdad sí.
Él es bastante purista con los con las bandas, no le gustan los covers.
No, sí me gustan, verás. Y ya te voy a poner uno que para próxima semana
que te
encanta. Increíble que me guste.
Oye, pero... no te podría no gustar el cover de Nirvana que le hace
a David Bowie.
A David Bowie.
¿Cuál? The Man Who Sold the World.
¿Sabes
que esa canción no me gustaba por otras razones? Porque me pareció la cosa más berreada del mundo en mis épocas colegiales.
Pero es una muy buena versión.
Sí, es una buena versión.
Pepísimo.
Es que verás, ponte esta, me gusta porque el ritmo del bajo, que es lo esencial en The Cure,
se mantiene. Aquí se está respetando la
cosa
intención.
Que no pasa en esa versión de Ska de Aja, donde hay una. Donde
es que, bueno,
la esencia nostálgica que tiene Take On Me. Bueno, es que tiene más apelo yo a cuestiones sentimentales, ¿no? Entonces,
claro, incluso se le dan un sentido totalmente distinto a la canción. No sé si has visto esta película que se llama Basketball. Es una película ahí media bizarra de un par de lelitos que reinventan el básquetbol y arman un juego. Esta es parte de la banda sonora. Entonces le da una intención más burlesca que no es con la que se hizo la canción. Y yo también creo que se debe mantener el espíritu. Ya te voy a poner más adelante una que hace una banda argentina, se llama Resistencia Suburbana, The Roots Rock Reggae de Bob Marley, que se mantiene lo desgarrante de la entonación en la voz y en los acordes. Entonces es buenísimo. Pero por eso es, creo, muy rescatable este cover, ¿no? Se mantiene la intención. Vamos ahora, Siedi. Fecha que se jugó este fin de semana en el fútbol ecuatoriano.
Así recordar es,
que
esos
dos
es.
Partidos, los clásicos, eran fueron aplazados dos fechas antes, ¿no? Se completó recién la cuarta fecha de la segunda etapa del campeonato con estos dos clásicos.
Bueno, te decía primeramente que ayer también se jugó la segunda fecha de la Premier League.
Primero, coméntanos.
Triunfó
el Burnley.
El Burnley 1-0 sobre el Manchester United. Un batacazo, verás que yo que ando, ya estoy empezando a andar en esta onda del Twitter. Fue una de las cosas más tuiteadas del momento, el triunfo del Burnley sobre el Manchester
y
United.
Y no jugó el Chiqui Guerrero.
No jugó Chiqui Guerrero, estuvo en la banca, eso sí.
Valencia entró al cambio
en el
segundo
minuto,
tiempo, ¿no?
Ajá, en el minuto 50 y pico. Más de eso tienes en el Twitter de Fútbol y Asociados. Ya sabes, tú puedes en futbolasociados.blogspot.com acceder a estadísticas, tablas de posiciones, información y demás. Justo en la barra derecha del blog tienes, por ejemplo, la parte del Twitter. Y ahí te puedes hacer... Bueno, ahí no es fan, sino que puedes seguirlo a este y te llegan las informaciones.
Dame un segundo con esta canción. Este sí es un cover medio bizarrón. Como escucharán, es Vicentico en la voz de Fabulosos Cadillacs haciendo cover de la canción de La Chica de los Ojos Cafés de este pana Renato, creo que es centroamericano. No sé si te acuerdas. Es La Chica de los Ojos Cafés.
Bueno, es que también Fabulosos tiene unos covers, también como el de La Sopa de Caracoles.
Ya, otro nivel. Lo voy a poner.
Bueno, también hubo actividad en Europa, te digo, el Sporting Club de Portugal, por ejemplo, equipo en el que milita Felipe Caicedo, que no pudo jugar. Empató 2-2 con la Fiorentina, un golazo de Gilardino, puso 2-2 y te ponen claro que este es un delantero que no puedes darle chance.
Una que tocó, cachetadito
y
chao a cobrar.
Y el Sporting de Portugal
se complicó.
La tiene difícil.
Tendrá que ir a ganar.
Tiene que ir a ganar allá a Firenze. Vamos con otros partidos del repechaje de la UEFA Champions League. El Olympiacos de Grecia le venció 2-0 al FC Sheriff de Moldavia, allá en Moldavia. No me preguntes en la ciudad porque no me la sé, pero no es la capital de Moldavia. El Celtic perdió en su casa 2-0 con el Arsenal, un equipo que tiene demasiado como para estar jugando el repechaje nomás del Arsenal. Esto está también chistosazo, verás. El FC Timisoara, ¿sabes de dónde es el FC Timisoara? ¡No! Pues te digo, es un club rumano que está jugando este repechaje frente al Stuttgart alemán. Ajá.
Pero en el Stuttgart está jugando Lev, ¿no?
Pero verás, es que el que hizo los goles del FB Stuttgart es un jugador de origen rumano.
Ajá.
Ahí no está lo anecdótico. ¿Sabes cómo se llama este pana rumano?
¿Cómo se llama?
Ciprian Marica.
Ya.
Es así, es el apellido del man.
Sí, ese es un apellido común, ¿no?
Allá en Rumania, loco. Si bueno, supiese acá, lo que significa
acá,
en español.
Acá te cargarían feísimo con así, un apellido así.
Pero bueno, este muchacho, no, es un delantero rumano que es uno de los principales ahí dentro de la selección de su país. Hizo los goles del BFB. No, es que de hecho es una beta, ¿no? Ajá. Stuttgart contra el Timisoara allá en Rumania, de hecho. El Panathinaikos, el otro club griego importante, perdió 2-3 con el Atlético de Madrid. Goles latinoamericanos en el Atlético de Madrid. Forlán, por ejemplo, Maxi Rodríguez.
¿No?
No me acuerdo si el Kun, pero me acuerdo de Maxi y de Forlán.
Oye, y en el partido de Felipao le vamos a tener que echar la culpa al pana que se hizo expulsar.
Ya estaba
calentando Felipao, no nos dejó verlo jugar a Felipao. Y además porque comprometió a su equipo, creo que le vamos a mandar un qué bolú, bro.
Al señor Vukcevic, el autor del primer gol del Sporting Club. Porque ya tenía amarilla y para qué se va a sacar la camiseta.
Eso te quería decir, yo nunca había visto yo algo semejante. Bueno, a Bieler le sancionaron así, pero qué pedazo de...
Sí, es que sabiendo que es, esta regla, insistimos, es estúpida y por eso tenemos Causa Fútbol y Asociados. ahí en la barra derecha del blog futbolasociados.blogspot.com, donde le ves a Otilino Tenorio en una de sus clásicas celebraciones, haces clic y te sumas a la causa de Fútbol y Asociados para que la FIFA revierta esta
y deje
esta
de
regla
sancionar así
y deje de ser tan amarga, pero toca cumplirla por lo pronto. Otras víctimas de esta esta regla fueron Pablo Palacios en el partido contra el Deportivo Cuenca, Franco Mendoza.
Le echaron a Pablo, ¿no?
No, pero igual a Amarillo.
Sancionaron.
Amarillo para
en este
Palacios.
También a Román.
Aquí a Román y también a Peirone, me parece.
No, pero yo hablo de que ver algo así, que por tengas una amarilla por juego brusco, que además le sacaron una amarilla tremendamente tonta antes, ¿no? Y luego te hagas expulsar por celebrar al sacarte la camiseta, eso sí es, o sea,
ignorante.
Ya sabes que tienes una amarilla, espérate, dame un segundo. Watanabe Gozu.
Ah, esto es buenísimo. Oye, a propósito, verás, la sopa de caracol me hace acuerdo a mis épocas de escuela. Y a propósito, si me escuchan mis amigos de la escuela, mis amigas de la escuela,
¿ya?
Que con ellos pasamos muy bien el sábado pasado, una fiesta bien, bien chévere, ¿no? Nos acordábamos que la sopa de caracol hicimos una coreografía por Día de la Madre en tercer grado. Tienen unas fotos, pero para morirse de la vergüenza.
Lo original es de estos que Banda Blanca se llama.
Ajá, Banda, ¿no? Blanca. Impresionante.
Bueno, a propósito de la sopa de caracol.
Bueno, rapidito vamos a rematar con esto de la Champions. El Levski Sofía de Bulgaria perdió de local 1-2 contra el Debreceni húngaro. El Olympique Lyonnais le dio una golpiza al Anderlecht 5-1. Este partido sí lo pude ver, en un tiempo ya estaba 4-0. Un paseo del equipo francés. El Salzburgo de Austria perdió de local con el Maccabi Haifa israelí 1-2. Y el Ventspils, yo sí no sé dónde es, 0-3 contra el Zurich, que probablemente sea suizo.
Probablemente.
Así es. Ah, también el FC Copenhagen perdió, ganó 1-0 a la Poel chipriota. El Copenhagen es de Dinamarca, así se dice Copenhague en danés.
Ya, es que
ahora sí,
su
la
correcta
fecha,
pronunciación.
Vamos con la fecha de la Copa Credife, la que se jugó en este fin de semana.
La tenemos represada. Primer partido.
¿Quieres ir en orden de grupos?
Sí, grupo 1.
Bueno,
primer
grupo 1, Macará versus Liga Deportiva Universitaria, domingo 10:30. Ya intuimos el por qué se jugó tan temprano. Y es que el canal que tenía los derechos del Macará Liga también lo tenía del Cuenca Barcelona. Entonces, como para poder pasar ambos partidos, primero 10:30 fue el de Macará y 12:30 el de Cuenca. En este partido me parece que Liga Deportiva Universitaria se mostró infinitamente superior al Macará. Y ojo que el cuadro celeste es un buen equipo, pero digamos hizo lo que pudo. Liga le cortó a Gaby Fernández. Lo controló bien a Luis Miguel Garcés. Ferreira últimamente se anda marcando solo, pero bueno, lo importante es que Liga le controló bien a Cuenca y cada vez que subió al ataque mató. Me parece que estuvo un buen partido Pedro Larrea, por ejemplo, que le hicieron el tiro
¿sabes
penal.
¿Sabes qué te iba a decir? Lo importante también, Liga cada vez tiene renovación, por ejemplo, la medida de llevarlo a Miller Bolaños fue muy inteligente por parte de Liga. Ya tiene un medio campo que poco a poco se está renovando. Pedro Larrea, que creo ya tiene 24, pero de todas maneras tiene
futuro. Es joven todavía.
Este jugador Romo, de buenas
hechuras. Romo tiene 20 años, ¿no?
Ese es juvenil. Tiene,
18,
y tiene un muy buen juego, buen estado, ¿no? Y súmale a eso Miller Bolaños, tienes tres jugadores nuevos en la media cancha que los está consolidando poco a poco Fossati.
Estos son los
de
que
más
se consolidan. Y ahí en menor medida interviene Gonzalo Chila, este jugador Chango. Y son jugadores que también aportan.
Dame un segundo. No, pero esto es Cobo. Este es, bueno, un cover que además lo pude escuchar en vivo. Es cover de Ataque 77. Se mandó aquí en Quito el cover.
A Fault de la es una de las canciones más covereadas de la vida. Casi que no hay grupo que no tenga su
es esa su connotación versión transgresora y de media violenta, así media fuerte, con la que quieren identificarse a veces los grupos. Ponte, Escape también hizo un cover aquí en Quito. También tuve la oportunidad de escucharlo. Y ya te digo, he escuchado dos covers de esto.
Y el cover más famoso es el de The Clash.
Yeah, exacto. Y el cover
y la canción original.
No es de The Clash, ¿no?
No. Pero es que también habla esta canción, es más o menos el delincuente tocando la guitarra, porque esta canción habla justamente del huir de la ley, del haber cometido un crimen, de estar arrepentido y de vivir en la marginalidad.
Bueno, y a los que nos han llevado detenidos a la cárcel sabemos que siempre se pierde contra la ley, así que aportarse bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Te han llevado detenido, Eddie?
He estado en un patrullero.
No, a mí sí me han llevado detenido.
Sí, es una historia muy bruta.
Con la consabida golpiza dentro de... Bueno, no importa. Son anécdotas de la vida que te hacen crecer y cambiar el comportamiento. Hoy regresemos al partido. ¿Sabes qué? Te decía, al ir al momento que vive futbolístico y además, o sea, solo fíjate... ¿Cómo te ayuda el haber iniciado desde el campeonato, bien programado todo, haber conseguido ya la clasificación a Liguilla? A Liga le permite ir probando jugadores y refrescando líneas. Y eso además le da la posibilidad al técnico Jorge Daniel Fossati, lo hizo en este partido con Macará, de cambiar los jugadores para mejorar el funcionamiento, refrescar líneas. Y además tener un equipo que siempre va a correr. Así lo eliminó a Macará con bastante velocidad. Además en Macará yo veo que sigue divorciado el juego ofensivo. No se junta Gabriel Fernández con Garcés, no me junto con esta chusma, le sigue diciendo. Se ven que hay rencillas internas todavía y eso no le está ayudando. Yo vi ocasiones en las que tuvieron para combinar, no lo hicieron. Y Liga se llevó fácil este partido y merecido además.
Eso le puede perjudicar a Macará, para, sobre todo sabiendo que tiene que afrontar una fase final. Sí, sí, tú tienes razón, había mucha gente en el Estadio Bellavista. Más bien esta fecha llevó más personas que la famosa fecha de clásicos, me parece. Aquí obviamente la expectativa que genera Liga, llevó su propia hinchada, mucha gente de Ambato mismo que es hincha de Liga, más lo que aporta Macará, que es bastante, no por nada es el ídolo de Ambato, ¿no es cierto?
Sí, se habla de 8.000 personas, cerca de 8.000 personas, es el dato que tenemos.
Una buena asistencia.
Aquí, ¿no? Es un partido muy tranquilo, no hubo mucha fuerza. Yo lo que quiero rescatar en el juego de Liga, además, es la cohesión que hay en su línea de defensas. Norberto Araujo estuvo en un partido espectacular.
Tiene mucho recambio Liga.
Calderón es otro jugador joven que tiene la Liga.
Zagueros centrales tiene Diego Calderón, Norberto Araujo, Renan Calle, Carlos Espínola, Jairo Campos.
Tiene y jóvenes.
Y
excepto Espínola, jóvenes. Y Calle, ¿no? Que son los más
avanzados. Y Espínola que cumple otra función ahí, no es tanto de sacrificio.
Muy bien, entonces, la felicitación se la lleva Liga. El 2-0 fue contundente. Cuando quiso reaccionar el Macará, además apareció el buen cierre de la saga. No hubo por dónde darle más vueltas a este partido. Oye, y Méndez, tú bien dices, cuando se llegue a concatenar su juego con las puntas, con Ambrosi, con Ulises, va a ser imparable.
Van a
Liga
ser
está cargado. Como dijimos en el blog, están cargadazos. Y ahora regresa ya Urrutia porque no pasó los chequeos en el Fluminense.
Hay una pena lo que no haya pasado para el Pato Urrutia.
Tiene un problema, una lesión pequeña, una molestia en la rodilla que dicen le tomaría un mes recuperarlo de eso. Y no tiene tiempo el Fluminense para eso porque está peleando el descenso el Fluminense. Así es que no pasó y regresa a Liga el Pato Urrutia.
Qué pena, ¿no? Por él, porque sí se lo veía ilusionado.
Además se lo merecía. Como dice bien mucha gente ya, la gente de Liga, la hinchada de Liga solo tenía que agradecerle a Urrutia por todo lo que ha dado y él tenía todo el derecho ya de irse al exterior y de hecho la gente esperaba que le fuera bien. Lamentablemente eso no se dio, pero bueno.
Bueno, siguiente partido de este grupo, Nacional versus Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Mucha gente porque fue gratis y no podía ser de otra forma.
Postales maravillosas puestas en fullasociados.blogspot.com, que llega auspiciado a ustedes gracias al manjar, entretenimiento maduro, entretenimiento dulce, entretenimiento con el manjar, porque los días son más sabrosos, más llevaderos con el manjar, gracias a Metalware, soluciones en software y hardware, gracias a Sayer, mucho color para Ecuador, con Sayer del Ecuador, todo en productos automotivos. Estas postales están publicadas en fullasociados.blogspot.com con el saborcito que les sabe dar el Eddie y a veces yo también. Y bueno, partido victoria clara del Nacional 3-0, no hubo a qué apelar por parte de la Capira, expulsados que además eran bajas para este fin de semana en el Nacional.
¡Otra vez!
Claro que sí, dame un segundo, porque usted lo pidió.
A ver, Ahora sí le hemos dado bastante uso al track este,
full, ¿no? Hemos usado,
qué bueno. Pero es que Pavel Caicedo hace la grande, loco, porque no en una jugada sin historia va a reclamar y arma relajo y le terminan expulsando. Y me parece que esto le puede costar mucho, sabiendo que tiene un partido contra Barcelona de visitante.
Rival directo.
Es difícil.
Rival
y
directo.
Y rival directo. Pero bueno, ya metiéndote al partido, te digo que Nacional se lo ve motivado emocionalmente muy bien. Hay una armonía con lo que es del cuerpo técnico.
Mano, el técnico se nota también. Pero
se nota a leguas. Hasta en futbolasociados.blogspot.com tenemos la foto del abrazo efusivo de Michael Quiñones con el profe Assad. Se ve motivación, bastante desborde. Tienes a Michael Quiñones jugando a gran velocidad, a gran nivel. Marvin Pita no tiene gran velocidad, pero lo compensa con una gran técnica. En el momento en el que se juntan justamente con Michael Quiñones, con Wellington Sánchez y etc. Edmundo Zura está muy motivado, está anotando seguido en esta ocasión.
Michael Jackson Quiñones, que le ha dado toda la confianza además del Turco Assad, ¿no? Demuestra que sí, le quiere consolidar.
Es que es lo bueno, aquí un medio campo se conforma de gente hábil, porque es el que conduce los hilos del compromiso. Y Michael Jackson Quiñones, porque Michael Jackson también era muy hábil, pero para el baile y el canto.
Ese bailaba en otro lado.
Y bueno, Michael Quiñones es una persona que sabe mucho con el balón, lo mismo Marvin Pita, lo mismo Wellington Sánchez. Entonces tienes un medio campo ahí, más o menos, es casi lo que Ponte pretendía hacer yo con Barcelona, pero es más invertido, porque más bien Sánchez arranca de más atrás y le permite el juego a Pita y a Quiñones por los costados. Y barre con todo eso en este momento Flavio Caicedo, un jugador que es... De estos de bravos, así que...
Entrador.
Fruto de esto en los pocos partidos que pero es un jugador que sirve mucho para la labor sucia, se podría decir. Estamos otra vez con el micrófono mal. Bueno, te decía que Flavio Caicedo es un jugador que sirve mucho para lo que es la tarea sucia del cuadro de Nacional y es el que corta el juego del rival. Ya te digo, Zura, una inspiración, está motivado de cara al arco. Fabricio Guevara también cumple una labor interesante ahí. Y la defensa es bastante solvente. Me parece también que algún jugador que se lo ha completamente recuperado es a Frickson George.
Sí, y además esa fue la labor del Turco. O sea, pedimos disculpas, esto es molesto. Nuestro micrófono está un chance, se nos apaga cada rato. Bueno,
y sigue. No vale repetirlo tanto porque no somos tan desocupados. No, mentira. Te digo, ¿no? Frickson George está haciendo una gran labor. Está, me parece, recuperando lo que es su aspecto físico, muy importante en lo que es la salida por el carril. A Bolívar Gómez en este instante se lo utilizó como marcador de punta, no lo hizo mal. Y bueno, le anularon totalmente a Liga de Puerto Viejo. Me parece que Hugo Vélez está teniendo una muy mala segunda etapa. No lo vemos hace mucho tiempo jugar bien. No se conectó nunca con Luis Macías, que fue un náufrago ahí, qué decir de Gijena, muy solitario también. Pachi no estuvo en un buen partido. También ahí me parece que es del clásico que ya le pasó factura al equipo de la Costa. Es que el domingo pasado hizo un calor, un sol pero horroroso, que cuando se complementa con lo que es el factor altura, mata a quien no esté adaptado a esa situación. Y así es, a la Capira le pasó factura esto. Y no te puedo decir mucho más, la victoria de Nacional fue muy clara. Y también vale la pena por último decir que ha hecho 7 goles en 2 partidos, lo cual es muy bueno tomando en cuenta que Nacional estaba haciendo falta mucho el gol en la primera.
Había arrancado con sequía el Nacional. Y bueno, recordarles una vez más, repasarles las expulsiones, ¿no? Le echaron a Wellington Paredes por parte de la Liga de Puerto Viejo, será baja, roja directa si no estoy equivocado. Este que fue jugador del Olmedo, lo echaron también a Pavel Caicedo, minuto 89, igual, roja directa.
Es por el lío que se armó ahí. Ajá. Un lío sin historia, la verdad.
Bueno, Morelli no supo qué hacer, no supo cómo descifrar. El Nacional fue un vendaval, fue rápida las embestidas del equipo criollo. Minuto 13, Pita había marcado el primero, al 44 Zura, y sentenció Michael Jackson Quiñones al 46. Vemos que rapidito el Nacional fulminó el partido.
Así es, Eso comentaba justamente con mi papá, decía, pero que no, Nacional se quedó, me parece que ya administró el partido, ya se los había ganado.
Además, Nacional, hay que saber cuándo parar, ¿no? Hay fechas seguidas y todo, y son momentos en los que el físico pesa mucho. Veamos lo que le pasó ayer a Barcelona.
Hablando de Barcelona, vamos con el partido entre Cuenca y Barcelona, que se jugó a 12:30 en el Serrano Aguilar el pasado domingo. Triunfo morlaco, 2-1. El primer gol no te podría describir nada porque yo estaba en el Atahualpa. Y no sé, me parece que por ahí Barcelona no tuvo en una de sus mejores tardes ahí en el Serrano Aguilar.
Banguera ya va dos partidos al hilo que no le va bien. En este partido también con el Cuenca hubo errores y horrores. Deberíamos ponerles varios, qué volumen.
Me parece que Banguera empieza un poco a desmotivarse porque no tiene quien le presione en el puesto. Porque en el momento que estaba Santillo, tenías a alguien de jerarquía. Santillo, que a propósito va a tapar para Racing Club y que habló de Barcelona en un programa argentino por ahí.
Y habló mal.
No, habló bien, verás. Habló sobre todo de la hinchada, que es una hinchada muy especial, contó. Pero bueno, ya te digo, Banguera no tiene presión en su puesto y no sé, ahí puede pasarle factura esto al portero de Barcelona.
Claro, el gol fue de Diego Llanero, recibió parse de este jugador Granda, me acuerdo, en los 30, ¿qué fue el primer tiempo? 35 minutos creo, ¿no? Cuando el Cuenca empezó dominando el partido, se lo vio quemado desde un inicio al equipo de Job. Me parece que le faltó buscar dominar el cotejo mediante la posesión del balón. Se dio mucho, estaba mucho especulando el equipo de Job, aguantando muy atrás, y el Cuenca arremetía hasta que consiguió el gol. Fue justificado, hubo varios errores, hay unas jugadas de Banguera que dio rebotes, confusión en el área, y fue justo vencedor el Deportivo Cuenca. Luego ya en el segundo tiempo, Granda, al minuto 59, que había tenido un muy buen partido, sentenció las cosas. El Bolú.
Sí, porque esto ya lo habíamos anunciado en el Twitter desde hace rato, porque sí, Banguera realmente no sabemos qué hizo en ese gol de Granda. Así vamos es. Con el último.
¡Qué Bolú!
Programa más bolú de la temporada, loco. Así le hemos usado mucho.
Harto blooper.
Bueno, entonces, ¿qué pasó con Banguera ahí? Quiso salir, no sé. Quiso opinas, quedarse. ¿Qué? Y no sé, finalmente pagó caro algo que normalmente
la
le
indecisión
pasa
mata.
Es justamente lo que le pasa factura a un portero. Lo que menos puede ser es indeciso. No puedes tener esquizofrenia animal de Asperger si eres portero. No, mentiras, a lo que te digo es que tienes que decidir rápidamente cuando eres portero, y si no, te pasa lo que le pasó a Banguera.
Y de ahí el descuento vino por Palacios, un jugador que no, de estas características, no puede estar en la banca tanto tiempo. Entró muy tarde Palacios, una jugada individual, excelente arremetida.
Me parece que
marcó el gol del descuento al minuto 89.
Esta es la primera vez, me parece, que Palacios arrancó un partido en la banca de suplentes, y esto debe ser un factor estrictamente dirigencial. Pero me parece que esto no tiene mucho que ver con...
Yo creo que apunta a pedirle a Palacios que sea más generoso en su juego. Porque incluso ayer hubo dos oportunidades que tuvo para habilitar a Zamudio o a Encina, y prefirió rematar al arco, cuando Barcelona pudo haber sentenciado el partido.
Y me parece
un
también
excelente jugador, pero yo creo que va por ahí esta medida de dejarlo en la banca Palacios.
Pero me parece también que ciertamente Palacios no anda cómodo desde hace mucho tiempo por la situación contractual por la que lleva. A propósito, Barcelona tiene ciertos problemas, ¿no? En esta situación, en la situación monetaria, en lo que es los contratos, problemas dirigenciales, etcétera, etcétera. Algo que no le ha dejado trabajar y que se evidenció más que nada en este partido con el Cuenca, en el que sí estuvo bastante perdido.
Sí, además, se evidencia, ¿no? Hay problemas económicos. Te enteraste, Barcelona, para financiar el equipo el año anterior, hizo lo que hacen normalmente los directivos, ¿no? Hacer préstamos con otros directivos, meter dinero, o sea, invertirlo. Pero resulta que en Barcelona los hermanitos Novoa entraron a meter $2,500,000 para sumar el presupuesto del año anterior, pero le están cobrando el 8% del interés a Barcelona.
¡Qué barbaridad!
Eso es usura, ¿sabías? Normalmente en cualquier estado democrático, las tasas de interés se fijan en convenio con la junta bancaria, con las entidades bancarias, monetarias, el Banco Central, es lo que determina el estado en convenio con ellos, en conjunto, ¿no? Para regular el circulante de capital en el mercado en Ecuador, ¿verdad?
Fútbol. Entonces, y asociado sabe tú de sabes, economía.
Ajá, tú sabes cuánto pones de tasa a los préstamos o tasa de interés al dinero que para fomentar el ahorro o para fomentar los préstamos. Son medidas así de sencillas. Incluso tiene que ver a veces con la inflación. Bueno, no, ya no hablemos de eso. No sé ni bien, así que mejor me callo.
Lo importante
la
es,
cosa
que 8%
es que le están prestando al 8% y eso se puede hasta declarar como usura. Yo, de hecho, de directivo de Barcelona metería algún proceso penal para que esto quede inválido o para que se renegocie eso, porque 8% es usura. 8% es usura.
Tomando y además en cuenta de eso, las tasas activas y pasivas. Ajá,
activas y pasivas es mucho más, está superior a eso.
Demasiado.
Y no puedes irte contra eso, se llama usura. Ya. Resulta que a Barcelona además le van a mochar el 50% de cada jugador que pueda vender, transferir o lo que sea a Barcelona. Es decir que, o sea, Barcelona si vende jugadores, se le van a llevar la mitad. Por eso creo que Maruri no quiso mandarlo a Palacios, me acuerdo, porque del 1,300,000 se te iban a llevar los $700,000. O sea,
una barbaridad.
Es una barbaridad. Y e iniciar un proceso en el gobierno, en el mando de un equipo, atado de manos, porque esto te ata de manos, es lo que deriva en la situación económica que tiene Barcelona, ¿no? Barcelona, que además no deja de ser el equipo que más ingresos tiene por venta de publicidad y por de
hecho, derechos.
Y derechos de televisión. Resulta que Barcelona financia el 85% de su presupuesto solo con eso.
Como casi todos los equipos tienen más o menos esos porcentajes, porque ya, la entonces, taquilla es
Entonces vemos cómo se está manejando mal las cosas en Barcelona. Y eso es lo que le está haciendo caer al equipo y tenerlo cerca de la B. Ahora también quería hablar del Cuenca. Por cierto, al Cuenca le van a confiscar 4 taquillas seguidas. Desde la anterior le están confiscando este que jugó contra Barcelona en el Cubo Estadio, lleno desde luego, como siempre, gran cantidad de gente de Barcelona, y no se diga la hinchada Morlaca, a quienes les mandamos como siempre saludo. Más de 18,000 personas en el estadio,
prácticamente lleno el
Serrano. Y se le están confiscando todas las, le van a confiscar de 4 fechas las taquillas para pagarle a Carnero y a su ex contador. ¿Qué tal te parece?
Y al contador, pana, no sé. Qué barbaridad.
Ya hablamos de
pero
los rubros, ¿no?
Sí, bueno. Sí, pero justamente, sí, estos malos manejos suelen
ahogan a los equipos.
Sí.
Y justo son dos casos que te estoy exponiendo. Pero bueno,
siguiente. ¿Qué te iba a decir? El siguiente cotejo, ya por el grupo 2, el único partido que se jugó en sábado, Deportivo Quito versus Técnico Universitario. Me parece que el cuadro chuya pecó de exceso de confianza, estaba ganando 1-0, terminó el partido dándole vuelta el técnico 1-2. No sé qué más decirte al respecto de este partido. El técnico demostró que cuando le das chance te puede complicar, porque arriba tiene muy buenos jugadores. Este nuevo que lo trajeron, este Serra, es bastante incisivo, bastante bueno. Luego vino el gol, ya un clásico, Omar Guerra, que equipo en el que lo pones, equipo en el que hace goles. Luego viene este de Claudio Rojas, que también es un delantero que más que nada le pone ganas. Ahí por ahí no puede ser tan técnico tanto, pero es un jugador a tomar en cuenta. Le dieron los goles del triunfo al equipo del Rodillo Rojo. Y por ahí le dio una bocanada de aire en el problema que tiene del descenso, que todavía sigue siendo gravísimo.
Y claro, el técnico gana de visitante, pero siempre le marcan goles. Resulta que igual 2-1, ¿no? Ganó 2-1 el técnico al Deportivo Quito. Los goles se marcaron. El primero fue, eso más dio la vuelta el técnico universitario.
Claro,
¿no?
Claro.
Primero Iván Borghello, minuto 38.
Tiro penal de Iván Borghello.
Y ya vamos a hablar del sex symbol del Quito a propósito. Omar Guerra al minuto 64 marcó el empate, y luego Claudio Rojas al minuto 71. El de Rojas, como tú dices, más al braveo, a la
siempre los goles de él, los pocos que ha hecho han sido de esa característica.
Algo así, 2,000 personas apenas, algo injusto con el Deportivo Quito. El Quito estaba haciendo campaña perfecta
campaña
hasta entonces.
Era necesario que vaya más gente a apoyarle ahí al cuadro. Que me parece que aquí también pecó mucho de depender del juego de Michael Arroyo, que entró recién al segundo tiempo. Y me parece que a este jugador Pirquio todavía le falta.
Sí, al jugador Pirquio. Dime, y ahora sí hablemos de un tema interesante, ¿no? ¿Te parece?
No sé si lo hablamos después porque
cerramos la fecha después.
Necesitamos rematar rápida esta fecha para irnos con el sabrosísimo entremés musical. Ya les vamos a hablar de la peculiaridad de Franco Neal, el nuevo sex symbol del Quito. A continuación, bueno, vamos rapidito con el partido entre Manta y Espoli. El Manta es otro que dio la vuelta al partido. Espoli me parece que no tiene más en su equipo, ¿no? Realmente el gol que se le encuentra el subteniente Gallardo, y de ahí no supo ni por ahí aguantarle el partido. Manta fácilmente pudo desplegarle su labor ofensiva. Parece que atinaron con la contratación de los extranjeros, porque este Nicolás López y este Castilla hicieron los
Castilla
goles y están
todo
jugando muy bien.
Castilla
está marcando, sí, seguido. Y el Manta está haciendo una muy buena campaña hasta el momento. Este próximo partido que jueguen entre el Manta y el Quito será muy interesante, me parece. Y hay que tomarlo en cuenta el Manta Fútbol.
Manta está invicto, hay que recordarles, en el grupo 2. Y dio la vuelta también al marcador. Hubo reveses en esta fecha, ¿no?
Manta se ve que es un equipo que tiene coraje, porque así mismo estaba perdiendo con el técnico universitario, me acuerdo, y le dio vuelta. Entonces, es un equipo que se está aferrando a permanecer en la categoría. Y por ahí quien quita de hasta participar en los cuadrangulares finales.
Y a pesar de los goles, este fue un partido aburridón. No hubo mucho ritmo. Además, el marco de público siempre creo que...
Que el Espoli no es la atracción.
Es pobre, siempre que juega el Espoli. ¿Quién sabe? Y está para el descenso también la Espoli, ¿no? Tú hiciste un análisis y parece que podría...
Pues en este momento descender. Hasta de hecho estaría clasificando a los cuadrangulares por acumulada. Pero es que es un equipo que viene, es más que nada, es el nivel de juego. Espoli viene perdiendo seguido y se lo ve cada vez un nivel de juego más pobre. No tiene los suficientes cambios. Massa no logra hacer los tres porque no tiene nada más en su banca. Y los cambios generalmente no le responden. Es un equipo que sí se está cayendo. Y si es que en el próximo partido no recompone,
de hecho,
está para que le pinten la cara.
De hecho, se lo tuvo que... regresar a la metralla Caicedo, que fue separado por indisciplina.
¿Y qué más te tocaba? Porque
no había más.
Ahí no Marquinho no te responde lo que debería. El llanero solitario en la labor ofensiva es Fabio Renato. Y si no le tienes un jugador que de vez en cuando le suena la flauta como la metralla Caicedo, no puedes hacer mucho más.
Siguiente partido que vamos a analizar.
El último de la fecha, un partido milagroso.
Muy
en
bueno.
Melec contra el Olmedo. Tuvo dos caras, ¿no? El primer tiempo fue para meterse un tiro. Fue muy malo. El Olmedo se encerró, el Emelec no tenía reacción de nada.
Sí, fue.
Pero nuevamente me parece que Perrone está sabiendo sacar los partidos en los segundos tiempos y haciendo los cambios justos.
Y está sabiendo, lo que dijimos desde, yo me acuerdo que esto lo dijimos desde el inicio de año, que era una de las virtudes de Perrone. Sabe manejar el equipo, sabe manejar los jugadores que tiene, sabe cuándo ponerlos, sabe con quién alinear, sabe con quién cambiar las ausencias que tiene. Por ejemplo, ahora no estuvo Quiroz.
¿Se
notó
partido
mucho la ausencia de Quiroz? Te pregunto,
no,
yo.
Me parece que estuvo
sabe,
bien.
Sabe precisamente que Mendoza es un jugador ya de segundos tiempos, sabe cuándo meterlo. Sabe que Jimmy Brand es un aporte en el mediocampo, a propósito salió lesionado Jimmy Brand.
Sí, y una lástima porque sí se lesionó medio
estaba,
feo.
Y además estaba teniendo buen fútbol, ¿no? Entonces, como tú dices, sabe manejar los tiempos del partido y sabe manejar bien su plantilla, sabe cuándo hacer los cambios. Ahora, le estaba pasando la típica Emelec, ¿no? Inicia con reveses a veces, o sea, inicia bien y luego tiene reveses y al final remonta.
También hay que destacar la actitud del Olmedo, porque en ningún momento se repliega el técnico. Ya se me fue
además,
el nombre.
Además, que
fíjate que hace full cambios ofensivos.
Héctor González.
Héctor, el Pipa. Lo mete a Bianchi, lo mete a Luis Benítez, lo mete a Cristian Suárez. Entonces denunciaba esto,
todo,
que
¿no?
Quería sacar por lo menos el empate.
Lo que pasa es que además, si recuerdas, en la primera etapa el Olmedo ya le había sacado los puntos de Melec.
Le quería ganó al último.
¿No? Entonces se sentían muy confiados. Estaba ganando el Melec con gol de Jason Zambrano en minuto 49. Jason, a pesar de todo, le está dando también, creo yo, réditos al Melec.
Ya lleva 6 goles y eso es importante.
Así es, y luego al minuto 60 Luis Benítez había pugnado mucho por esto el Olmedo, se hizo dueño del balón y la gente volvió al nerviosismo de siempre, ¿no? Nos van a terminar empatando al final el partido a pesar de que estábamos dominando. Y eso estaba pasando, gol de Luis Benítez, minuto 60. Muy celebrado por la gente del Olmedo, parecía que el empate estaba clavado. No, hasta que entra Franco Milagrito Mendoza. Oye, en dos fechas seguidas le dio 4 puntos Franco Milagrito Mendoza.
¿Tienes algún sonido de órgano de iglesia para hablar de
música San Franco? Gregoriana.
Sí, loco, que lo que ha hecho, o sea,
Milagrito Mendoza, todos los goles que ha hecho Milagrito Mendoza, eso más le han dado puntos de
mérito. Puntos importantísimos. Puede que sea una coincidencia, lo que sea, pero a la suerte se le acompaña la calidad. Y es el hecho que Franco Mendoza, me parece que es un jugador que sabe ubicarse en el campo de juego, que conoce a dónde va a caer la bola y él está ahí presente para coger y embocarla. Asimismo es un jugador que tiene muy bien puesta la parte psicológica para en estos momentos en los que podría ser víctima del nerviosismo, centrarse y conseguir el objetivo, que es el gol.
Así como dicen, metafóricamente, huele, tiene olfato, sabe dónde ubicarse, ¿no?
Entonces con eso los 3 puntos para el Emelec y insisto, está afinando piezas y me parece que rematará bien en el cuadrangular
final. Va a llegar muy bien a la liguilla, nos vamos a ir con el siguiente entremés musical.
Es hora, ya es
tiempo. Esta canción que te dije, no la tenía programada, pero a propósito del análisis que tú hiciste, la quiero poner. Se llama Roots Rock Reggae, el tema original es de el señor Robert Nesta Marley and the Wailers. Esta es una versión de Resistencia Suburbana en un disco que hay que se llama Tributo Argentino a Bob Marley. Es muy buena versión, escucharás, le mantiene bastante del original. Ya regresamos de Fútbol Social.
Oh, This is Football Associated.
Aquí volvemos en Fútbol y Asociados con esta versión de los fabulosos Cadillacs de I Miss You, de los Rolling Stones.
No sé, ¿y escuchaste la versión anterior? ¿Te gustó?
Sí, sí, estuvo.
Mantiene full de la original de Marley, ¿no?
De la esencia de Bob Marley.
El cantar con la boca bien abierta, vocalizar bien y darle furia. La guitarra siempre fue buena en las intervenciones de los Wilders y creo que eso se mantiene.
Hay buenos musicazos.
Sí, hay buen sonido
y
en la guitarra.
Y lo siguen siendo porque no están muertos todos.
Claro, Bonnie and the Wilders todavía siguen tocando, ¿no?
Y bueno, también te quería decir que los Rolling Stones son una banda de culto en la Argentina y siempre todas las bandas van a tener algún covercito, alguna cosa de los Rolling Stones.
A mí me gusta este cover.
Sí, yo que soy devoto a muerte también, que soy fundamentalista rollingstoniano, sí me gusta.
Sí, es un buen cover, ya había sonado aquí en Fútbol y Asociados. Regresamos con información, Eddie.
Informaciones varias, bueno, se jugó la Copa Sudamericana, ya tenemos un primer eliminado, que es el Deportivo Cali, que perdió ayer como local frente a la U de Chile.
No le sirvió haberlo resurrectado.
No, porque Pipa juega en el América. Ya sabía por dónde.
¿No dijiste América?
Deportivo Cali. El Cali es el
yo
Deportivo.
Yo te di el América.
Ese es el América. Y el AU de Chile dirigido por un conocido nuestro, el Pepe Basualdo, que aquí le fue nefasto con el Deportivo Quito. Pero me parece que eran las primeras armas del Comodete. Ahora ya me parece que es más consolidado.
¿Qué tal está la Sudamericana? Francamente no le estoy siguiendo mucho la pista.
Este partido fue bastante... ¿Sabes qué partido estuvo buenísimo? El Tigre versus San Lorenzo, 2-1 en favor del Matador. O sea, el cuadro de Tigre, equipo que por primera vez participa en un torneo internacional. Y no, y tuvo, y es un equipo con mucha polenta ahí.
A San Lorenzo se le está acabando el efecto dólares que hubo, ¿no? De la inversión fuerte que lo llevó
sí,
a...
Sí, es que y tienen problemas, ponte esta situación del Indiecito Solari, sí le ha pateado el tablero. Ayer Lanús le dio vuelta al marcador a River Plate, 2-1 estaba ganando River, 1-0 gol del Ogro Fabiani, después Lanús a punta de coraje también le dio la vuelta en el mismísimo Monumental. Este partido hay que tomar en cuenta porque si es que Liga le pasa Libertad, jugaría con cualquiera de estos dos, ya sea con River o con Lanús, más me parece con el segundo. Hoy se juega Cienciano versus Liverpool. Recordar que en Uruguay ganó el Liverpool 1-0. Así es, juegan Boca Juniors contra Vélez Sarsfield, un partido que no se lo puede perder. Y juegan La Paz Fútbol Club contra el Cerro Porteño. En el de ida ganó el Ciclón de Barrio Obrero por 2-0.
Oye, como te decía también, ya están los árbitros para el cotejo entre Liga y Libertad en Quito, que será el 26 de agosto. Que se jugará en Asunción. ¿Qué me está pasando? En Asunción del Paraguay, el cotejo de ida. Recordemos que el primero lo ganó Liga aquí 1-0, ¿no? Será el brasileño Paulo César de Oliveira. Este es un buen árbitro, ya es conocido en el circuito, ¿no?
Sí, sí.
Y en cambio para el duelo entre Melec y Zamora, que ese sí se jugará aquí en Ecuador, en Guayaquil, será el jueves 27 de agosto. El árbitro será el chileno Jorge Osorio. ¿Eso es?
Bueno,
ganó... Yes. Dime,
¿Quién ganó?
No, te iba a decir que ganó el Milán, primer encuentro que gana. Ganó la Copa Berlusconi, la ganó a la Juventus. Es un solo partido que se hace.
La Copa Berlusconi.
Y siempre, este torneo exclusivamente lo juega siempre el Milán contra la Juventus.
Es como que Barcelona no gane la Copa Isidro Romero.
Algo así, ¿no?
Oye,
pero ganó en penales. Por cierto, la Juventus está augurando, tiene un muy buen fútbol. Me gusta mucho cómo está embonando ya este jugador Diego, que era del Werder Bremen, no sé si lo recuerdas.
Es un buen jugador, claro, el brasileño.
Incluso llegaron a semifinales, creo, el año anterior en la UEFA. Se quedaron a manos del Hamburgo, pero es un jugador que ha tenido una muy buena trayectoria en el Werder Bremen, en el fútbol alemán, parte del scratch brasileño, y que ahora le está sumando a la Vecchia Signora, que tiene doble juego creativo en ese mediocampo con Pinturicchio y Diego. Están muy bien abastecidos adelante.
Que se caracterizan por su...
Trezeguet y a Mauri.
Diego y Pinturico del Piero, dos que se caracterizan por su buen trato del balón. Aunque este Diego hay veces que es en cambio medio, como que no es muy voluntarioso, ¿no?
Medio coñazo.
De ajá. ya está habilitado por la FIFA el estadio gigante de Arroyito de Rosario Central para que se juegue la Argentina-Brasil. La intención de Maradona me parece que es que el público presione más, porque este partido es muy importante para Argentina. Si no lo gana, se pone en serias complicaciones. Oye, en este estaba viendo el partido entre el Sporting de Lisboa y la Fiorentina. Este me parece el dato ameno de la jornada en general. El Sporting había desplegado un trapo que decía bienvenuti amici viola. Imagínate, o sea, se esforzaron en poner en italiano una bienvenida a su rival. Era un trapo verde con blanco.
Sí.
Entonces me pareció un dato chévere, ¿no? Que haya hermandad ahí entre las distintas barras. Eso, no sé qué más tenés por ahí.
De informaciones de en este momento, decirles que también Wellington Sánchez no va a jugar este fin de semana contra Barcelona.
Sí, eso.
No sé si
sabía. Bueno, ya son dos bajas para el Nacional, Pavel y Willy Sánchez.
Y para que lo pronuncies bien.
Ah, el nuevo piloto de la Renault es el piloto francés Romain Grosjean, que va en vez de Piquet Jr., que no le rindió ahí a la escudería francesa. Entonces un francés a la escudería francesa, entonces vamos a ver cómo le va en el circuito de Valencia que se corre este domingo. Ahora sí lo voy a poder ver bien, porque el año pasado lo vi tuerto, porque justo fue mi operación y no caché bien cómo era ese circuito. Y solo me levanté a verlo por la expectativa de que era nuevo.
Oye, bueno, y el Challenger de Quito ya ha cambiado de sede, va a ser en el Buena Vista, ¿no es cierto?
Aquí en Quito,
fue el Challenger de Quito, ya el 15º, ¿no? Ya es el más antiguo aquí en Ecuador, según sé, el Challenger de
sí,
Quito.
Sí.
15 años.
Con el de Salinas también.
Y bueno, está confirmado que va a estar Giovanni Lapenti. Bueno, es que tal vez no tenga dónde más jugar.
Que le sienta bien, que
bueno,
se sienta bien Giovanni Lapenti con el público de Quito.
Y 35 mil dólares en premios va a haber, y parece. se espera una buena afluencia de tenistas, así de más renombre, porque justo estamos en fase preparatoria para lo que será el remate de la temporada en el tenis.
Ahí para ver si Fútbol y Asociados cae al Buenavista.
Previsto desde el 26 de septiembre al 4 de octubre.
Bueno, todavía falta mucho tiempo, en fin. Vamos ahora sí con el atletismo. ¿Tienes de información de los ecuatorianos? Leamos primero.
A ver, de los ecuatorianos.
A ver, me parece, ponte que en la marcha, ¿no?
Dame un segundo.
Marchamos en la marcha,
dame un segundo, por favor.
Rolando Sakipay no le fue tan bien, ¿no? Todavía como que le falta para llegar a estar dentro de los estelares en la marcha. Y bueno, emular a Jefferson Pérez de difícil para arriba, pero de todas formas tener cierto protagonismo no le vendría mal. Me parece que estuvo en el puesto 29 el don Rolando Sakipay y el resto de la delegación. ¿No tenés por aquí?
Aquí está.
Sí. Estábamos viendo justamente la información de los ecuatorianos en el Mundial de Berlín. Aquí donde se juntan, ¿no?, las más grandes figuras del atletismo mundial, donde ves la supremacía de la gente como de los jamaiquinos, ¿no?, que son ultra que veloces.
Dame un segundo para buscar la información de los ecuatorianos, de eso.
Bueno, entonces
dispárate con Usain Bolt.
Bueno, vamos a hablar. El récord de 9.58 de Usain Bolt en el Mundial de Berlín es un hecho que me parece de asombroso para arriba. ¿Por qué? Solo recordar históricamente, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos que seguí mucho, que fueron los de Atlanta 96. Recuerdo que ahí el ganador de esto fue Donovan Bailey, el canadiense, con 9.84. Y haber reducido a 9.58 más de 25 centésimas es una locura en tan poco tiempo que se haya dado una situación de estas. Recordemos también, por ejemplo, en Seúl 88, Ben Johnson había logrado un 9.79 que había dejado boquiabierta a la gente. Estamos hablando de 21 años atrás, pero lógicamente luego vino esta situación del doping y no se hizo válido ni de lejos esta marca del atleta canadiense. Estamos viendo que el atletismo y el deporte en general avanza a pasos agigantados y ya viene el cuestionamiento, ¿no? De hasta dónde podrá llegar la humanidad con esta situación, ¿no? Porque ya te digo, el anterior récord que había impuesto en los Olímpicos de Beijing, el mismo Bolt, fue de 9.63, si más no me equivoco, con el que virtualmente pulverizó toda idea. Estaba en 9.7 algo.
Ajá, y
el récord
le bajó a 9.67.
Y en par años ha bajado 20 centésimas Usain Bolt.
Ahora terminó en el 9.58 y un estudio científico determina que un hombre promedio, un hombre con un estado físico normal, lo máximo que podría hacer, o sea, correr 100 metros sería en 9 desde un estadio con velocidad inicial cero, ¿no? Lo máximo que podría hacer es en 9.48. Pero un atleta acondicionado, con un biotipo adecuado y con todo el trabajo tecnológico encima, creo que lo va a poder superar. Y Usain Bolt ha dicho que la siguiente prueba que tenga va a llegar al 9.48.
Y bueno, eso a mí personalmente me deja boquiabierto.
Además, hay algo, verás, Usain Bolt está, creo que es el quinto más rápido en despegar. Es decir, que sus compañeros tienen una reacción más rápida cuando se produce el momento del arranque, sus marcas, listos, fuera. Ajá. Es el quinto más rápido.
El
es
disparo decir que, le asusta más a los otros que a él.
Ajá, es decir, que él no es el que reacciona más rápido. Si logra perfeccionar solo la técnica para arrancar a tiempo, para arrancar más rápido, notablemente
hablando de algo
lo va a pulverizar. Ajá, o sea, si perfecciona solo ese instante, Usain Bolt va a bajar fácilmente al 9.48, que es el límite humano establecido por un científico.
Pero ¿te acuerdas, por ejemplo, en los Olímpicos de Beijing que este pana por poco y se regresaba? ¿Te acuerdas del capítulo de Los Simpson? ¿Cómo se regresaba el caballo haciendo moonwalking? Algo así, hacía este sujeto y aún así rompía récords.
Y sabemos cómo es Usain Bolt, ¿no?
Es muy
showman.
Extrovertido. Y
ahora sí te tengo lo de Ecuador, ¿no?
Vamos con las de Ecuador.
Verás, lamentablemente nos fue pésimo en la prueba de los 20 kilómetros marca. El premio fue para Valery Borchín, con quien...
El que ganó la medalla de oro en Beijing.
Así es, también participaron Sakipay, Andrés Chocho y Mauricio Arteaga. El mejor ubicado fue Sakipay. ¿Qué pasó con Sakipay? Él terminó...
29 me parece.
Sí, 29.
Los otros muchachos.
Mientras que Chocho quedó 25, Arteaga quedó 41. Y Sakipay, si me permites un segundo.
No, verás, aquí dice 39 y 44.
Sí, terminó 25 Sakipay en la prueba de los
39 20. Y 44 los otros, sí, muchachos.
Mientras que Chocho fue 39 y Arteaga fue 44. Sabemos que en las otras pruebas, en las de fondistas, no clasificaron nuestros.
Claro, Byron Piedra eliminado en la primera ronda, Nazareno también en la primera ronda. Y nada, tiene el atletismo ecuatoriano todavía tiene mucho.
El que se clasificó fue uno que no estaba dentro de los cálculos, un muchacho de apellido grueso, pero luego igual en la prueba no pudo imponerse. Piedra también se quedó en la fase de clasificación en los 1500 metros. Y con eso ya nos quedamos sin ningún logro en este mundial de atletismo.
Bueno, eso es una pena. Y esperemos solo que se siga trabajando en estos atletas y no pase, por ejemplo, la de Jackson Quiñones, un atleta que pintaba, y de hecho lo hace, que pinta para grandes cosas, que tuvo que nacionalizarse español porque aquí no tenía el apoyo suficiente. Y a ver, ¿cuándo volvemos a tener una gloria? No digo como Usain Bolt, ni de menos, pero alguien en qué fijarse aquí. Porque después del retiro de Jefferson Pérez, los Olímpicos de Londres, no sé qué expectativas de qué podremos tener ahí.
Sí, lamentablemente no se ve mayor oportunidad, pero esto es foquísimo. Una atleta está cuestionada, ¿no? Dicen que ella participó en la categoría femenina.
Pero
dicen que es chico.
Oh, por Dios.
Se llama Semenya y es sudafricana y ganó en la premia, el premio, perdón, en los 800 metros en el Mundial de Atletismo. Y aquí tienes la foto. No sé si es que te motive la foto, tal vez a cuestionar su
pues sí tiene feminidad. Un poco de rasgos varoniles.
Pero dice que se va a investigar si es que es hombre o mujer, loco.
Y ahí
no
sí.
Sé si recuerdas el capítulo de Futurama cuando Bender se convierte en una fembot para ganar todos los torneos de la Olimpiada.
De los Olímpicos de robots. Sí, sí, es algo similar aquí con la...
Pero qué loco, ¿no? Vamos a darle seguimiento a ver qué sucede con esto.
Y sí, sería una cosa bastante anecdótica.
Tienes también una anécdota interesante respecto al internet, el periodismo y eso de la...
Bueno, vamos
no sé si desees contarme.
Verás, aquí, gracias a mi buena lista de amigos futboleros. Ajá. Entre periodistas y aficionados, una que subió el muy buen amigo Jordi Catalán, todo él. Y bueno, pasa que el fichaje fantasma del Middlesbrough. Verás, un buen hincha de este equipo inglés, tú te acuerdas, Middlesbrough, que regresó a la primera A, hace esta siguiente movida. Verás, crea que este que... Verás, ahora sí te explico bien. Creó una joven promesa, que se llama Rasko Purovic. Este man no existe.
Ya.
Ni siquiera existe el sujeto.
Fue un invento de un aficionado.
Coge la foto de un muchacho, de otro muchacho serbio, de Milan Smiljanic. Ajá. Que es un jugador del español, y puso que este era un tal Purovic. Y este era el nuevo gran refuerzo del Middlesbrough. Y ya lo puso en Wikipedia, lo puso como refuerzo. Tú sabes que ni bien sale un refuerzo, ya lo subes a la Wikipedia. Y no contento con eso, hasta se inventó el nombre de su representante, de un tal Dejan Maric, que obviamente no existe, un portavoz llamado Mirko Rajkovic.
Adivinen, tampoco existe.
No, loco. Y verás, lo que pasó es que envió un email a un periódico local que se llama The Evening Gazette. Ajá. Que ahí confirma esta... Apunta la foto que era trucada. Y luego empieza a asomar en los periódicos como el Daily Mail, que asomó en Yahoo, imagínate, asomó en Eurosport, en Sky, loco, en la cadena
en la
de
cadena
televisión.
Sky.
Asomó. No. Esto fue una cosa impresionante.
Parecido a la guerra de los mundos, ¿no?
Y
trucaje mediático ahí.
Luego empezaron a darse cuenta que
de la
situación, y el Middlesbrough, la dirigencia de este cuadro inglés, tuvo que salir a desmentir inmediatamente la situación. Y bueno, esto más que nada te hace cuestionar el rol del periodista, ¿no? Algo que te enseñó la Lucía es que siempre debes contrastar fuentes, hermano, dos o más.
Claro, siempre preguntar a otra persona, ¿no?
Bueno, si tienes la facilidad del internet, es necesario y no muy difícil rastrear dos, tres portales, ¿no? Y más en del fútbol europeo, cualquier cantidad, viejo. Si en el ecuatoriano puedes confirmarlo con dos o tres fuentes, no se diga en el fútbol europeo. Lo que hicieron aquí fue una barbaridad.
Una cosa rarísima. Se les olvidaron las enseñanzas universitarias de estos periodistas. Vieron ahí, es que esa es la idea también de lanzar primicias, ¿no? Eso es algo que aquí se les cuestiona mucho a los periodistas. Son todos los deportivos, dicen, viene este. Te dan 20 nombres. De los 20 nombres viene uno y dice, pero si nosotros te vamos a advertir.
Aquí primerito. Bueno, entonces verás, yo siempre tengo esta teoría. Primero, que la cuestión de la primicia y como tal
es algo ridículo.
Es, bueno, más que ridículo, hoy por hoy ya no tiene razón de ser, justamente
por
la
inmediatez del medio.
Entonces, tienen todos. Aquí, bueno, primeramente, debido al internet, se juega un poco del cómo dices la noticia. Con eso te puedes asegurar visitas y demás. Pero lógicamente, ese cómo dices no tiene que ser ni de lejos alejado de la verdad, porque si no pecas con el mandamiento principal del periodista, que es informar las cosas como son, aunque claramente siempre que tienes cierta
subjetividad siempre sesgo
de acuerdo a tus jefes y cosas y intereses económicos y demás, que obviamente ni nosotros nos podemos poner en contra de eso, pero es válido, siempre tienes que intentar buscar la verdad y demás. Otro aspecto que te dice esto es que la verdad, la pelea por la inmediatez te hace justamente, y más aún con los portales de internet, la pelea por
te hace fallar bastante. La noticia
te hace fallar, porque imagínate, no tienes mucho tiempo. Yo he trabajado en medios justamente que
trabajas en una hora.
Pero he trabajado en algunos otros portales de internet de deportes, y realmente pesa mucho el hecho de subir la nota primero y no te da mucho tiempo de confirmar las fuentes.
Y a veces hasta los errores ortográficos están al orden del día, la redacción pésima, barbaridades que se escriben.
Claro, y el estrés que se suma al periodismo es cada vez peor.
Claro, no es un ritmo muy rápido el que se le debe dar. Eddie.
Es tiempo de la música, porque después de esto nos vamos a ir con la tabla, con los pronósticos y con el símbolo sexual del Deportivo Quito.
Muy bien, vamos a escuchar, verás, este tema ha sonado bastante y es muy 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 futbolero, creo yo. Vamos a escuchar a una canción de Ataque 77. Creo que es muy 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 famoso el No Me Arrepiento de Este Amor. De hecho ya ha sonado aquí en Puebla Asociados. Déjame buscarla nada más. Dame un pequeño segundo.
La buena canción de Ataque 77. Canción que suele, justamente como tú decías, escucharse mucho en los cantos de barras en Argentina, aquí en Ecuador también. Tema símbolo, me parece, de Ataque, a pesar de que no es de los muchachos. No sé, que mientras lo cargas o ya no lo vas a cargar. Estamos ahí. Es que verás, la situación aquí con poner la música también es bastante de odisea, al más puro estilo de las tragedias griegas, porque desde un iPod es bien difícil manejar el vasto arsenal musical que tiene Fútbol y Asociados, que entre Borrego y Quien Te Habla suman fácil 10.000 canciones,
¿no? Sí, más de 100 gigas de música que les tenemos para ponerles, para que disfruten. Vamos a irnos ahora sí con No Me Arrepiento de Este Amor. Es un cover de Shilda, como dicen los argentinos.
Ajá, aquella cumbiera, no sé.
Ajá, cumbiera. Bueno, vamos con No Me Arrepiento de Este Amor. La escuchamos también. Bueno, la escuché aquí, también interpretada por la banda Ataque. Y además es Insigne.
Yo te amé como nunca jamás lo imaginé.
This is your program, Football Associated.
Ya volvimos aquí en Fútbol y Asociados y no se la sabía en esta versión. Yo sé, de ley se la sabía en la de Nirvana, pero esta es la de David Bowie, el maestro, el camaleón, el multitasking del rock. Sí,
multigénero.
No es multigénero. O sea, verás, yo siempre había, leído biografías de Bowie y demás. Y tú sabes que en esta época de Ziggy Stardust, el personaje, el alter ego que había creado para sus conciertos, sí, y sí, demás, era un personaje andrógino y aparentemente bisexual. Y durante mucho tiempo se pensó justamente que David Bowie atendía por ambas ventanillas y demás. Pero no, la verdad no es esa. Ya en los 90 recién Bowie llegó, le tocó públicamente coger y desmentir. Bueno, esto solo era teatro, esto solo era un performance.
O sea, yo he leído eso
también. Y soy completamente heterosexual.
Si no, preséntenme a sus ñañas.
Y no, y el man dijo, estoy agradecido con muchas insinuaciones de chicos y demás, pero no les paga.
Gracias, muchachos, pero esto no es marisquería y tercena al mismo tiempo.
Así es.
Ahí nomás.
Y no sé si siga todavía con esta modelo somalí, Iman. Era una...
Sí, me acuerdo.
Y una modelo muy...
Bueno, pero yo preferí poner esta porque es la versión menos escuchada, menos puesta. Yo nunca he escuchado esta versión en una radio.
No, no te ponen nunca.
Nunca la he escuchado. Normalmente suena la de Nirvana. Bueno, vamos ahora sí.
Nirvana.
Bueno. Contable en Fútbol y Asociados. Gracias a...
Seyer Productos Automotivos, mucho color con Seyer del Ecuador, auspiciante oficial del pronóstico.
Auspiciante, auspiciador del pronóstico en Fútbol y Asociados. Eso ibas a decir, ¿sí o no? Dime
qué. Sí, esto de la cacofonía y de la redundancia, hay veces que te puede pasar factura en el mundo de la radio por hacerte chistos.
Pronósticos en Fútbol y Asociados, porque si no checan Fútbol y Asociados, si no escuchan el podcast.
Bueno, la tabla. Esta es de la tabla y vamos a hablar. Disculpa, de la tabla aquí en
Fútbol. Dame Fútbol Asociados, porque si no lees futbolasociados.com no te haces fan en el Facebook.
Si no followeas en el Twitter, hay tabla.
Tabla de posiciones de Fútbol Asociados y hoy día ya vamos a incorporar el fantasma del descenso que le anda rondando a Barcelona y al técnico universitario que están urgidos. El fantasma del descenso.
Para que también que esto lo sabía hacer bien el Robelli.
Sí, se reincorpora a Fútbol y Asociados. Pero bueno, vamos a ir con tabla de posiciones de los grupos. Grupo 1, grupo 2 de Disauer, por favor.
Bueno, el grupo 1 lo tiene al Club Deportivo El Nacional en la punta con 9 puntos más 6. Muy importante las dos goleadas que ha tenido el Club Deportivo El Nacional para tener esta posición. El segundo lugar ya es de Liga Deportiva Universitaria de Quito. 9 puntos también, pero tiene más 3 de gol diferencia.
Tercero viene el Deportivo Cuenca con 8 puntos más 1. Cuarta viene la Liga de Porto Viejo, 7 puntos y menos 3.
El quinto lugar corresponde al Macará, el Celeste Ambateño, tiene 6 puntos y 0 de gol diferencia.
Ha defeccionado mucho el Macará.
Quinto lugar para Barcelona.
No, sexto, perdón.
Sexto lugar para Barcelona con 5 puntos y menos 1. Y la de Radio de la Hermana República de la Costa. ¿Qué pasa con Barcelona?
Sí, está en graves aprietos. Barcelona tendrá que jugar este fin de semana con el Nacional. Partido durísimo.
Bravísimo,
sin duda. Y yo creo que si ya no gana este, ahora sí Barcelona está seriamente comprometido con el descenso.
De ahí tiene que venir a Quito. Uh-huh. Sería muy difícil. Grupo 2, que lo tiene al Deportivo Quito en el primer lugar con 10 puntos y más 3. Pudieran ser más, pero bueno.
Va a apuntar el Quito, ¿ah?
De todas formas, recuperó la punta que momentáneamente la tuvo el Manta, que ahorita está segundo, 9 puntos más 3. Completó la fecha el Quito y ya recuperó.
Completó también sus partidos del Emelec. Ahora sí ya nadie debe nada, ningún partido sea deuda. Tercero viene el Bombillo, 8 puntos y más 2. Y lo más importante del Bombillo es que Se perfila como el equipo que le va a dar batalla a Liga y a cualquier otro que se quiera sumar a por el título nacional.
Me parece que en este momento los que están en condiciones de darle pelea a Liga, que sin duda es Quito, el favorito, el Quito y el Emelec. El último detallito que tú lo decías antes es que el Manta es el único equipo invicto en esta etapa. Todavía no lo han derrotado al Atunero.
Así es, viene cuarto el Centro Deportivo Olmedo. 5 puntos y menos 2, ¿qué le pasó al Ciclón? Está mostrando buen fútbol, fútbol muy veloz, gran volumen ofensivo. Eso es algo que no gozaba mucho el Olmedo, era un equipo que especulaba mucho, pero ahora me parece que es un equipo de armas tomar.
Yo creo que está experimentando por ahí el Olmedo y va a tener sus mejores armas hacia el final del campeonato. Quinto lugar, Espoli, 3 puntos menos 6, sigue de bajada el Gallito. Lo mismo el técnico universitario, 3 puntos menos 6, que al menos ya ganó.
A quien parece que nadie le saca del descenso.
Pero seriamente comprometido con el
descenso y el...
el fantasma del descenso.
Así es, y otro que en cambio se está alejando del fantasma del descenso y parece que no se merecería ir es el Manta. Oye, está jugando muy bien el Atunero.
Está jugando muy bien, muy bien.
Y estos dos refuerzos muy bien, este Castilla sobre todo me parece que le está dando
lleva
mucho espíritu.
Lleva 3 goles en los 4 partidos que ha disputado el jugador argentino.
Espíritu combativo en el Atunero, además que no tiene la presión que por ejemplo a Barcelona le está aniquilando.
Sí, es que en el cuadro de Barcelona la situación, lo que es la presión histórica, la hinchada, el
la
periodismo.
Prensa sobre todo.
Sí, sí. Bueno, vamos con la Serie B, la acumulada, porque futbolasociados.blogspot.com es el único medio que te presenta la tabla acumulada de Serie B, la que realmente vale para definir ascensos y descensos. Y dice que la Universidad Católica está firme, sólido, en el primer lugar con 50 puntos y más 25 de gol diferencia.
Más 25.
Oh, un abuso, hermano.
Y 50 puntos, por favor. Bueno, siguiente ubicación.
Independiente del Valle, 44 puntos más 20. Ha estado un poquito patojeando el Independiente del Valle. Que empató
con
local,
el Aucas, ¿no?
Con el Auquitas.
Y estaba ganando el Aucas y a último minuto le amargó las horas al equipo.
¿Sabes quién está en tercer lugar?
¿Quién está en tercer
lugar? ¡La Grecia! 41 puntos y menos 2 de gol diferencia y sigue peleando la Grecia. A propósito, ganó su partido frente al Azogues.
Así es.
Y cuarto viene es que es bravísimo, se está desde los
Chonanas.
Claro,
se siente el apoyo del público.
Claro, es
están
que
en las orejas.
Ya te digo, es un estadio que tienes al público, es una bombonera en mini.
Es como un capo el más chiquito también.
Ajá. Y tú sabes
qué bueno
que
es el fútbol en el capo el hoy.
Tú sabes que en Manabí la gente es muy, muy pasional y cuando se prende con el equipo, chuta, pagaste si eres visitante.
Bueno, cuarto viene el Imbabura, 39 puntos y más 6 de gol diferencia.
Este es otro equipo que todavía no afloja, que todavía piensa en el retorno a la Serie A. El quinto lugar es para el Azogues, 34 puntos menos 1.
Sexto viene la Liga de Loja, 32 menos 10.
Está cayéndose a pedazos la campaña lojana. Perdió estrepitosamente con la Católica, 4-0.
Séptimo viene el Municipal Cañar, 29 puntos menos 1.
Octavo lugar ya es para el Atlético Audaz, 26 menos 13. Últimamente ya no le ha ido tan bien como le estaba yendo.
Estaba bien, Montaño andaba invicto, creo, en los que había dirigido. Noveno viene el Aucas, 23 puntos menos 9. ¿Qué te pasa, Auquitas? Estás a punto
bárbaro
de la deriva.
Está a 2 puntos de la barbarie. Rocafuerte en el último lugar, 21 puntos menos 14. Y veamos si qué armas presenta el Rocafuerte. Para...
Así es, esta fue la tabla de... posiciones en fútbol asociados auspiciados gracias a Metal World, gracias a Seller del Ecuador, todo en productos automotivos con Seller del Ecuador. Vamos a irnos con el pronóstico aquí en fútbol asociados y les invitamos además a que por favor, muchachos, a quienes ya lo han hecho, lo siguen haciendo, no se queden, envíen sus pronósticos. Los invitamos a los que ya son clientes frecuentes, Manos, gracias Manus, Manos y Manus, a Laikan, a los Alejos. A todos les agradecemos por enviar los pronósticos. Continúenlo haciendo. Nosotros de la misma manera.
Y ustedes sigan enviando sus pronósticos. Y el que no, pues hágalo. Todavía está tiempo. Usted sabe que finalmente son los promedios los que entregan las camisetas. Que gracias a Seller del Ecuador.
Todo en productos automotivos con Seller del Ecuador.
Se efectivizan. Así es, porque no haces en vano este pronóstico de fútbol. No, pero igual de todas formas es muy divertido. Pero te puedes ganar premios. Así que. Pilas con el pronóstico.
Y les quiero decir también que Gremio ha hecho una propuesta por el Taca Bieler.
Así dice.
Gremio de Porto Alegre.
Es como la clásica que siempre en el periodismo ahí botas la pelotita. Ya, ya.
O sea, aquí no le mandamos como rumor, aclaramos. No es seguro.
Bueno. Ya nos conocemos eso. Bueno, el primer partido que se va a jugar este 22 de agosto, es sábado, 17 horas en Casablanca, Liga Deportiva Universitaria de Quito enfrenta a la Capira Liga de Porto Viejo.
Déjame pensar. Muy bien, yo opino que la victoria será para el local. 2-0.
Yo creo que el triunfo para Liga será 3-1.
Muy bien, ¿qué dijo el Alejo?
3-0 en favor de Liga.
No se olviden de dejarnos sus pronósticos, pueden hacerlo, de dejar sus comentarios. Siempre seremos muy agradecidos con ustedes. Siguiente partido, Eddie.
En el Olímpico de Riobamba medirán fuerzas del Olmedo y el técnico universitario.
¿Qué opinas tú?
Yo creo que gana el cuadro de Riobamba por 2-1.
Yo me sumo al 2-1 también.
Todos dijimos 2-1 porque el Alejo dijo lo mismo.
Muy bien.
Es el más probable, ¿no?
Siguiente.
Ya día domingo en la cocha de la Tacunga, Espoli enfrenta al Club Sport Emelec. 11 de la mañana ahí en el estadio Latacungueño.
Creo que gana el Emelec 1-0, le voy al visitante.
Yo creo que gana 2-1, pero el Emelec, a ver. Sí, sí.
Casi. 2-1, ¿qué dijo el Alejo?
Se juega el empate. Muy entre bien. Policiales y Eléctricos.
Déjenos sus pronósticos, tendrán premios gracias a Sellero del Ecuador, todo en productos automotivos, mucho color para Ecuador con Sellero del Ecuador, no se les olvide muchachos, siguiente cotejo, Eddie.
Macará de Ambato enfrenta como local en el Bellavista al Deportivo Cuenca el domingo 11 horas 30.
Muy bien, Macará.
¿Macará qué?
Creo que empatan.
¿A cuánto?
A ceros.
A cero.
Muy
Yo
bien.
Yo opino, Eddie, que... se lleva la victoria. No, ¿qué victoria?
¿Qué?
Yo también creo que empatan, pero a uno.
Muy bien, empatan a uno, ¿qué opina el Alejo?
2-1 en favor del Macarambateño.
Muy bien, siguiente partido de Isauer.
Este partido, ojo, va a estar muy interesante. En el Hokkaido de Manta se enfrentan el Manta Fútbol Club versus Deportivo Quito.
Manta Fútbol Club Deportivo Quito.
Así es.
Le voy al Deportivo Quito, creo que gana
1-0. 1-0, a mí me parece que este partido va a terminar 2-2.
Muy bien, ¿qué dijo el Alejo?
1-0, victoria del Manta.
Muy bien, estos fueron los pronósticos de quien fue. No, falta un partido.
El partido, ¿cierto? El más, para mí el más importante, el más esperado. Oye, y cierto, el que va a decir mucho. Barcelona a las 18 horas
sí,
recibe el Monumental Banco Pichincha, Guillermo Morigi, Cyril Makanaki,
Novoas.
Mago Capria.
Slash Novoas.
Sí.
Oye, el se esperan no menos de 8.000 personas, creo yo, en este cotejo. Barcelona necesita el aliento.
Tiene
además,
que ir la
hinchada. Mostró buen fútbol ayer Barcelona. Yo creo que deben respaldarle al equipo. Es una buena oportunidad. ¿Sabes qué? Yo creo que gana Barcelona, pero 2-1. Con las justas le va a ganar el Nacional.
Yo pienso que 1-1.
Muy bien, ¿qué dijo el Alejo?
1-1, tal como yo.
Muy bien, esto fue Fútbol Asociados, creo yo, ha sido el final.
Verás,
¿qué falta?
Tenemos la deuda pendiente de el señor Don Franco Neal, el refuerzo del Deportivo Quito. Deportivo Quito, no, eso con eso le sabe molestar. Deportivo Quito, el volante argentino.
Cuéntanos rápidamente.
Verás, ¿qué pasaba con este muchacho? Resulta que un portal web dedicado al mundo gay en Argentina hizo una encuesta sobre qué jugador es el ícono gay del fútbol argentino y resultó ganador este muchacho Franco Neal. Es un jugador, o sea, tú lo ves, es pintero, encima es pequeñito, entonces es como que pega para la gente con estas características. Y
pequeñito.
No sé. Bueno, yo qué sé, güey. Pero verás, lo importante aquí es que no es que el pana sea gay de por sí, sino que es el jugador que más simpatiza dentro de esa comunidad en Argentina. Y tuvo ciertas votaciones. Tuvo, por ejemplo, este Fabián Cubero de Vélez. También está entre los más votados. Y bueno, no, Eso es solo anecdótico, loco, porque justamente estaba buscando cómo escribir bien el apellido.
Lo interneteaste y de repente...
Y sale este portal yo veces. En fin.
Así es.
Fue la anécdota de Fútbol y Asociados, que
y
de hecho
se lo posteó. Fue Fútbol y Asociados, que ya se acabó porque nos hemos prolongado.
Fútbolasociados.blogspot.com estuvo la historia del símbolo sexual del Quito y es tiempo de despedirnos.
Así es, y en el final, para que escuchen esta canción, esta también es bien conocida, Monkey Man. Una canción que la canta Los Pericos, la canta incluso esta man Amy Winehouse, que anda haciendo covers de música antigua, ¿no? La campa, ahorita está cantando Mimi Maura, y la original es de los Toots and the Maytals. El señor Toots, quienes acuñaron el término, les atribuyen a ellos el término reggae en un tema que se llama Do the Reggae, que sacaron allá en el 66, creo que fue ese término ya. Esto es muy añejo. Y esta es una versión de Mimi Maura. Esto fue todo en Fútbol Asociados, programa de covers, de versiones. La siguiente semana también tendremos, ¿no, Eddie? Versiones, pero a cargo de Lady. Les agradezco, soy Borrego. Déjenos sus comentarios, sus pronósticos. Muchas gracias, chao.
Adiós.
Como siempre, largo y efusivo despedida de Lady. Chao.
Che, esto es Fútbol Asociado. ¿Están listos, chicos?